Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ha habido acuerdo en Bruselas sobre Grecia. Están pendientes los flecos, se negociarán durante el fin de semana. El lunes se concretará ese acuerdo. Y ha habido una comparecencia de Monedero y de toda la cúpula de Podemos en Madrid, comparecencia en la que el tercero del partido se ha hundido más al intentar explicar sin éxito el dinero que le llegó de Venezuela. Son las dos noticias que marcan las últimas horas. El acuerdo sobre Grecia se producía ayer después de que la eurozona acepte prorrogar la asistencia financiera a Grecia durante 4 meses. Atenas tendrá que presentar el lunes una lista de reformas. Son las reformas que desde el principio de las negociaciones estaba exigiendo Bruselas. El desembolso de 1.800 millones pendientes del rescate, el de 1.900 millones de euros del Banco Central Europeo y la prórroga de la ayuda solo se van a ratificar si el gobierno griego aprueba las medidas de austeridad que exige la eurozona. Dicho de otro modo, el acuerdo se cerró ayer porque el gobierno de Tsipras, porque el ministro de Economía, Varoufakis, dio su brazo a torcer. Al principio no querían pedir rescate, la prórroga del rescate actual. Al principio no querían aceptar medidas de austeridad. Al final piden la prórroga del rescate y aceptan medidas de austeridad. Bruselas, es decir, Alemania, consigue sus objetivos. ¿Y Grecia qué consigue? Bueno, Grecia consigue que a la troika no se le llame troika, consigue que no se le exija un superávit tan riguroso y consigue algunas medidas que suavizan, digamos, que la severidad del ajuste que impone Bruselas. Pero sustancialmente quien cede para que sea posible este acuerdo es el gobierno de Syriza. El ministro de Finanzas griego, Varoufakis, eso sí, presentó el acuerdo como una victoria porque aseguró que será el gobierno griego quien decida sus reformas a partir de ahora.
Right. We didn't sign up to any MOU.
No hemos firmado ningún memorándum de entendimiento. Esto es el comienzo de una nueva fase sin ese memorándum. Está ahí, pero en apariencia.
Y Dijsselbloem, el jefe del Eurogrupo, dejó claro que las medidas del gobierno griego las va a aprobar Bruselas.
Hubo medidas anunciadas en Atenas, pero el gobierno nos ha asegurado que si afectaran negativamente a la sostenibilidad fiscal, serían hechas solo tras haberlas negociado con las instituciones europeas.
El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dejó claro en qué consiste el acuerdo. Aseguró Solve que el gobierno de Syriza ha tenido una cita con la realidad, que se ha encontrado con la realidad en forma de eurozona. Poco antes de que se cerrara el acuerdo, Portugal y España exigieron más aclaraciones. Esto es lo que decía Guindos tras ese acuerdo.
Por lo tanto, yo creo que es un acuerdo positivo, es un acuerdo que permitirá que tener 4 meses de discusión sobre lo que es el acuerdo futuro y, por otro lado, que cumple todas las exigencias que había, de alguna forma, planteado el gobierno español y muchos otros gobiernos.
Ya decimos que el gobierno español pidió aclaraciones cuando prácticamente estaba cerrado el acuerdo. Afortunadamente, el conflicto que se inició con la victoria de Syriza en Grecia hace algo más de un mes se encauza. Hubiera sido un desastre para el euro dejar fuera a Grecia, pero no hubiera habido otra solución si Tsipras se hubiera empeñado en mantener alguna de las promesas con las que llegó al gobierno, promesas que eran incumplibles. Promesas, sobre todo, que aplazaban la modernización del país. Grecia necesitaba un aplazamiento, una prórroga del rescate, de las ayudas. Es verdad que Grecia necesita también algunas medidas que suavicen la severidad del ajuste. Parece que se ha conseguido, pero lo fundamental es que Grecia sigue en el euro, que Syriza tiene que encontrarse con la realidad, se encuentra con la realidad y aparca ese programa que estaba hecho de mucha utopía y de poca realidad. En Europa, en esta Europa con todos sus límites, en esta Europa que hemos ido construyendo poco a poco, el encuentro siempre ha sido posible. Y eso es lo que ha ido construyendo esta Europa que tenemos. Bruselas puede exigir que se cumplan los compromisos adquiridos y al mismo tiempo se pueden relajar plazos y hacer que los griegos sufran menos. Syriza puede aceptar si pone, como ha puesto, el bien del pueblo por encima de las ideologías, las fórmulas que le ha ofrecido Bruselas. Ya decimos, Europa se ha construido así, dejando de lado abstracciones, dejando de lado proyectos utópicos que no ayudan a la gente, dejando de lado posiciones de máximo y afrontando necesidades concretas. Es lógico que a Grecia se le exija que cumpla con los compromisos y también es lógico que a Grecia se le dé un respiro en ese plan de austeridad. O sea, que la historia ha acabado bien después de un mes de negociaciones. Monedero no explica nada, se lo decíamos al principio. El tercero de Podemos compareció ayer ante los medios de comunicación para intentar justificar los 425.000 euros que cobró de Venezuela. Es interesante hacer un paralelismo entre lo que ha sucedido en Grecia y lo que ha sucedido en Madrid. En Grecia, Tsipras, el partido de Syriza, al llegar al poder, ha tenido que hacer las cuentas con la realidad. Su partido hermano en España, Podemos, sigue sin hacer las cuentas con la realidad y sigue, sobre todo, sin contarnos claramente sus cuentas, sin explicarnos claramente sus cuentas. Porque la comparecencia de Monedero para intentar justificar cómo recibió esos 425.000 euros que cobró de Venezuela no explicó nada. Dio la casualidad de que Monedero compareció ayer horas después de que uno de los grandes campeones de la democracia de Venezuela, Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, fuera detenido y acusado de conspiración por Maduro. En las últimas horas, el gobierno de Maduro ha trasladado a Antonio Ledesma a la misma cárcel en la que está Leopoldo López desde hace un año. Leopoldo López, ya recuerdan, líder de la oposición venezolana. Cuando los venezolanos no tienen para comer, cuando a los venezolanos se les cercenan libertades una tras otra, cuando los venezolanos se pasan días esperando en las colas del supermercado a que llegue un rollo de papel higiénico, a que llegue un kilo de azúcar, un kilo de harina, aquí Monedero intenta justificar, que no justifica, el dinero que le llega de ese régimen, del régimen bolivariano, que deja sin comer y sin libertad a los venezolanos. Monedero empezó la rueda de prensa una hora tarde porque antes su formación desalojó la sala en la que se iba a producir, desalojó de esa sala a Alberto Casillas, el camarero que ha vivido en Venezuela y que ya se ha hecho famoso por haberse encarado otras veces con Pablo Iglesias. Y después Monedero comenzó su rueda de prensa diciendo esto.
Ha sido un mes muy intenso, donde el régimen del 78 ha dirigido todas sus baterías contra mí.
El régimen del 78, así le llama Monedero al régimen constitucional, a ese régimen que nos dimos los españoles votando en las urnas para dejar atrás el franquismo. Un régimen democrático, el del 78, que se construyó con el sacrificio de muchos españoles que perdonaron y se reconciliaron después de una terrible guerra civil y después de una terrible posguerra. O sea que Monedero debería de tener respeto a ese régimen del 78 que le ha permitido ser profesor universitario, que le ha permitido presentarse a las elecciones, que le ha permitido obtener, que su partido obtenga la representación parlamentaria en el Parlamento Europeo que tiene. Ojito con criticar el régimen del 78, que es un régimen plenamente democrático. ¿Para qué? ¿Para reivindicar el régimen bolivariano? El régimen que encarcela a los demócratas. Porque esto es lo que está haciendo Monedero. Monedero se presentó como víctima de todo el mundo, pero no aportó datos decisivos. Se limitó a enseñar una factura y no mostró ni el contrato que había hecho con los regímenes bolivarianos, ni el informe por el que le pagaron nada más y nada menos que 425.000 euros. Todo el mundo sabe que a un profesor universitario no se le pagan 425.000 euros por un informe, ya quisieran los profesores universitarios. Quiso además Monedero hacernos creer que tributar por el IRPF es lo mismo que tributar por sociedades. Y además afirmó que haber presentado presentó la declaración complementaria, porque saben que ha presentado una declaración complementaria, y que la presentó para corregir interpretaciones.
La declaración complementaria voluntaria que decido yo hacer no subsana ninguna irregularidad, sino lo que hace es subsanar cualquier interpretación interesada.
Este Monedero se cree que somos tontos. Monedero ha descubierto una nueva función de las declaraciones complementarias, que es la función exegética. Se presenta una declaración complementaria para corregir interpretaciones. No, vamos a ver. Todos sabemos que las declaraciones complementarias se presentan solo por una razón, no para corregir interpretaciones, no para hacer exégesis. Se presenta la declaración complementaria porque no has pagado los impuestos que tenías que haber pagado a tiempo. Por eso se presenta una declaración complementaria. Lo demás son pamplinas. Es lo que dicen los inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre.
La explicación de Monedero como inspector de Hacienda me parece insatisfactoria. La complementaria se presenta ante la Administración Tributaria porque el contribuyente consideró que su anterior declaración no era correcta.
Esta Venezuela que pagaba a Monedero se ha convertido en un régimen claramente totalitario. Maduro anda diciendo, después de haber detenido a Ledesma, al alcalde de Caracas, que hay un eje Madrid-Bogotá para derrocarle.
Ustedes saben que de Madrid la derecha, de Bogotá la ultraderecha y de Miami la ultraderecha han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria. Y todos los días sacan barbaridades de Venezuela, barbaridades.
Las barbaridades son las que Maduro hace. Repetimos, este es el régimen que paga a Monedero para que Monedero se permita criticar el régimen del 78, nuestro régimen democrático. Estamos en un año electoral y el gobierno se ha acordado de la familia. Nunca es tarde si la dicha es buena. El gobierno aprobó ayer una extensión de la condición de familia numerosa para aquellas familias de tres hijos, mientras que al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o si tiene 26 siga estudiando. Es una medida importante que se une a la deducción de 1.200 euros que entró en vigor a comienzos de este año. La política de apoyo a las familias ha sido una de las lagunas de las políticas de los gobiernos de izquierda y de derecha en España, porque se ha considerado a menudo que tener más o menos hijos era una decisión privada respecto a la que los poderes públicos debían mantenerse neutrales. A esas razones ideológicas, para no hacer política a favor de la familia, se han añadido a las políticas presupuestarias. No tengo dinero para gastar. Y si esta crisis ha dejado algo claro, es el coste de la no familia para la sociedad. El sistema del bienestar español hubiera sido absolutamente inviable en los últimos años si no hubiera existido una red de solidaridad básica, que es la que da la familia. Por ejemplo, cojamos el sistema de atención a la dependencia. Se creó un sistema de atención a la dependencia estupendo que no se podía pagar. La atención a la dependencia, pues a los abuelos que no se pueden mover, a la gente que está incapacitada, se mantiene en pie porque hay hijos, porque hay madres, que hay padres que están al pie de la cama de esos incapacitados, de esas personas incapacitadas, y que si tuvieran que cobrar o si eso se tuviera que sustituir por un asistente social, no habría dinero en el mundo para pagarlo. Por eso, en plena crisis del estado del bienestar, es necesario reconocer en términos económicos la aportación que hace la familia, aportación para el futuro de la seguridad social, para la cohesión y la estabilidad social. El gobierno ha dado un primer paso, le quedan muchos otros pasos pendientes. Son las 6:15, las 5:15 en las Islas Canarias. Actualizamos y resumimos la información, más información, con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El PSM apoya a Gabilondo como candidato en Madrid.
El exministro de Rodríguez Zapatero obtiene el respaldo mayoritario de las bases frente a Pedro Cerolo. La gestora socialista le propondrá hoy a la comisión de listas como candidato a la Comunidad de Madrid.
Pedro Sánchez recibe hoy en Madrid a los líderes socialistas europeos para tratar de afianzar su liderazgo.
El primer ministro francés Manuel Valls, el presidente del Parlamento Europeo, 5 comisarios y otros 3 primeros ministros socialistas están hoy en Madrid para debatir sobre terrorismo, crecimiento y empleo y política exterior.
Atención, porque se han equivocado en el Partido Socialista. Han programado esta reunión de Pedro Sánchez con todos los líderes socialistas europeos al tiempo que nos van a dar los resultados del proceso, por llamarlo de alguna manera, de elección de Gabilondo. Se contraprograma el PSOE a sí mismo. Izquierda Unida, queremos decir, expulsa, como quería Tania Sánchez, a los portavoces en Madrid por no dimitir por el escándalo de las tarjetas opacas.
Gregorio Gordo y Ángel Pérez consideran la decisión ilegítima e ilegal e irán a los tribunales. La presidencia de Izquierda Unida les abrió un expediente por las tarjetas Black el 30 de enero.
Esto significa la destrucción de Izquierda Unida. Curiosamente, Garzón, que es ahora el que ha tomado esta decisión y que está al frente de Izquierda Unida, ejecuta una reclamación que Tania Sánchez, ya fuera de Izquierda Unida, ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Ya veremos qué sucede, ya veremos, porque es que Izquierda Unida tiene dentro una quinta columna. Primero era Tania Sánchez y ahora es Garzón. Vamos a ver qué pasa con Izquierda Unida, qué queda de Izquierda Unida. Porque a lo mejor Garzón hace lo mismo que Tania Sánchez. Primero dinamita el partido, luego se va y luego pacta con Podemos. El que fuera número 2 de Caja Madrid señala a Rodrigo Rato.
Francisco Verdú dispuso de una tarjeta opaca, pero no llegó a utilizarla. En su declaración ante el juez ha dicho que advirtió a Rato de que las tarjetas eran una mala práctica. Este desmiente a Verdú y asegura que no le entregó ninguna tarjeta ni a él ni a nadie, ya que no era su función.
Rajoy llama a derribar fronteras en la inauguración del enlace eléctrico entre España y Francia.
El presidente aprovechó la inauguración de la interconexión eléctrica con Francia para mandar un mensaje a Artur Mas, con el que no se veía desde hacía 7 meses. Ambos evitaron saludarse en público.
Felipe VI viajará a Cataluña por quinta vez como rey.
Don Felipe asistirá los próximos 1 y 2 de marzo a la ciudad condal al Congreso Mundial de Móviles.
Atención, porque el gobierno por primera vez ha criticado el programa de Ciudadanos. Esto se pone interesante.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María recuerda que el economista Luis Garicano, redactor del proyecto económico del partido de Albert Rivera, defendió que España pidiera el rescate en 2012.
¿Por qué el gobierno del Partido Popular se pone a criticar desde la mesa del Consejo de Ministros, a Ciudadanos? Porque ahí están las encuestas. Porque Ciudadanos sube. A costa del voto del PP. Dimite por tráfico de drogas un miembro de Podemos en Baleares.
José Oliver fue condenado en 2013 a 20 meses de cárcel y 3.000 euros de multa por posesión de metanfetamina que iba a vender en Ibiza. Ahora ha dejado su puesto en el Consejo Ciudadano de Podemos Baleares.
Este personaje, claro, tenía una actividad curiosa, por decirlo de alguna manera. Hacienda bautiza las redes sociales. Son insaciables, claro. Hacienda somos todos, monedero. Pero ¿cómo no van a pedirte el dinero si nos van a estar investigando en las redes sociales para recabar información de empresas en particulares que no pagan? Monedero, mira lo que va a pasar.
Se trata de buscar y seguir a aquellos que muestren en la red gastos excesivos que no se correspondan con su nivel de ingresos declarados. Un programa espía rastreará Internet.
Nueva ley de protección a la infancia.
Se agilizarán los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños permanezcan con una familia. Se prevé que los hijos de mujeres maltratadas puedan quedarse con sus madres.
Y el Papa hizo ayer el Papa Francisco hizo ayer una declaración estupenda sobre la necesaria justicia en las relaciones laborales.
El Santo Padre afirma que pagar salarios en negro es un pecado gravísimo y que los cristianos que lo hacen, pero luego dan donativos a la Iglesia, están utilizando a Dios para encubrir la injusticia.
Y en el deporte vuelve la Liga, el Barça recibe al Málaga.
La jornada arranca a las 4 de la tarde en el Camp Nou con el Barcelona-Málaga. Si el Barça gana hoy, sería líder provisional. También otros tres partidos para este sábado: Córdoba-Valencia a las 6, a las 8 Atlético de Madrid-Almería y a las 10 el derbi gallego Deportivo-Celta. En el partido del viernes, Getafe 2, Español 1. Fuera del fútbol, esta tarde se disputan las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto: Barça-Unicaja y Real Madrid-Juventud.
Vamos con el tiempo. Nubes y lluvias para hoy en gran parte de España. Ana Palacios.
Las nubes van a cubrir este sábado la mayor parte del país. Va a llover especialmente en Cantabria, en el País Vasco y en el norte de Navarra. También llegarán las tormentas a las costas de Cataluña y a las Islas Baleares. Atención también en las Islas Canarias, porque el temporal de viento continúa. Habrá olas de hasta 5 metros en la mayor parte del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, hoy van a ser más templadas. Suben las mínimas con valores de hasta 7 y 8 grados en el norte. En la Comunidad Valenciana alcanzaremos hasta los 20 grados.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para saber si alguien sufre, hay que acercarse a sus vidas.
Nos cuenta el padre de Fátima que su yerno se marchó a Siria.
Las dos viajan a Siria en busca de sus esposos.
Ella dice que está comiendo bien, está viviendo bien. Se levantaron por la mañana.
Suleiman, de 27 años, Boubacar, de 25, y Mamadou, de solo 18 añitos, nos relataron cómo dejaron su país.
Necesitamos la seguridad para poner sobre el mar.
Expósito tiene historias que contarte.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 16, 18, 29, 44, soles 2 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia de servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acuerdo en Bruselas para prorrogar la ayuda a Grecia. Miguel Sánchez, Bruselas.
Grecia obtiene menos prórroga de la esperada, 4 meses en lugar de 6. Tendrá que someter una serie de reformas para que la troika las evalúe a partir del lunes y decida si son acertadas, y cualquier medida que tome tendrá que ser supervisada por las instituciones para garantizar que no tiene impacto fiscal. Pese a todo, el ministro griego Varoufakis insiste en que
right, we didn't sign up to any MOU.
No hemos firmado ningún memorándum de entendimiento. Esto es el comienzo de una nueva fase sin ese memorándum. Está ahí, pero en apariencia. En apariencia, según el ministro griego, porque Grecia podrá mantener algunas de sus promesas, como no elevar el IVA o aumentar una paga a los pensionistas. El presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, recuerda, eso sí, que hubo medidas anunciadas en Atenas, pero el gobierno nos ha asegurado que si afectaran negativamente a la sostenibilidad fiscal, serían hechas solo tras haberlas negociado con las instituciones europeas. Por cierto, el acuerdo se retrasó debido a la exigencia de España y Portugal de introducir más aclaraciones. Grecia lo atribuye a prerrogativas políticas, lo respeta, pero afirma que no valorará más porque ahora tienen que trabajar todos juntos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Juan Carlos Monedero, el tercero de Podemos, ofreció ayer una rueda de prensa para dar supuestamente explicaciones sobre el contrato por el que le pagaron 425.000 euros. Solo enseñó una factura, no enseñó ni el contrato ni el contenido del trabajo. Susana Moneo.
Pocos datos y vagos argumentos con la teoría de que todo es una maquinación para dañar a Podemos, que él no ha cometido irregularidad alguna. Este era su argumento principal en una larga comparecencia en la que no aportaba ni el contrato ni los informes por los que cobró 400.000 325.000 euros de Venezuela.
Un montaje, insisto, con el intento de desmontar a través de los medios de comunicación lo que no pueden conquistar en las urnas.
Tampoco explicaba por qué la empresa se creó años después de supuestamente haber hecho ese trabajo. Sí ha dado este argumento sobre su declaración complementaria.
Cuando yo hago una declaración voluntaria complementaria, no se busca subsanar ninguna irregularidad porque no la hay. Lo que busca es subsanar cualquier interpretación interesada.
Se declaraba como solo un intelectual. Arropado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, basaba todo en una cuestión política en la que unió gobierno, policía y medios de comunicación. Acusaba a Montoro de usar el Estado para su servicio y anunciaba dos denuncias contra él por revelación de secretos.
Soraya Sáez de Santa María, por su parte, aseguró que será la agencia tributaria la que tendrá que determinar si Monedero cumplió o no con la ley. Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáez de Santa María exigió a Juan Carlos Monedero que sus planteamientos y sus actos vayan de la mano. Sea como fuere, recordó que el número 3 de Podemos también debe de rendir cuentas ante Hacienda.
Corresponderá al señor Monedero explicar o no la congruencia con sus planteamientos políticos o vitales, pero desde luego el gobierno no puede ni exonerarle ni no exonerarle. Eso es la agencia tributaria aplicando la ley que se aplica a cualquier contribuyente. Faltaría más.
No se quedó ahí. La vicepresidenta defendió la necesidad de saber la verdad sobre la formación de Pablo Iglesias y dejó un aviso a la ciudadanía.
Si desean para España un proceso constituyente basado en otros modelos en los que esos dirigentes hayan podido asesorar. Eso le corresponde a los ciudadanos.
España goza de un estándar muy elevado en el respeto a los derechos y libertades y eso, incidió Sáez de Santa María, es una línea roja.
Los expertos estiman que las explicaciones de Monedero fueron insuficientes. Álvaro Cotelén.
Para el inspector de Hacienda del Estado y autor del libro Hacienda Somos Todos, Francisco de la Torre, las explicaciones de Monedero fueron insatisfactorias. Recuerda que cuando un contribuyente presenta una declaración complementaria es porque considera que su actuación anterior no había sido correcta. Además, cree que no hay ninguna caza de brujas en la agencia tributaria.
La verdad es que resulta un tanto molesto cuando cualquier contribuyente que presuntamente puede no haber cumplido con sus obligaciones fiscales dice que Montoro me persigue. No, lo que está ocurriendo es que la administración tributaria inicia de oficio actuaciones de comprobación cuando parece que no se han cumplido las obligaciones fiscales.
E insiste de la Torre en que como los ingresos a los que se refiere Monedero se obtuvieron antes de la creación de la empresa, a través de la cual le tributó por ellos, los tenía que haber declarado como persona física.
El Ministerio Público venezolano ha contado que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha sido imputado por lo que llaman delitos de conspiración. Este régimen, que ya es un régimen totalitario, lo ha ingresado en la misma cárcel en la que está ingresado Leopoldo López. Ayer hubo concentraciones de protesta. Arturo Lezcano.
Venezuela sigue pendiente del futuro de Antonio Ledezma, alcalde opositor de Caracas que fue detenido la noche del jueves. Ayer hubo concentraciones frente al edificio donde está arrestado por supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano dijo que hay un eje, Madrid-Bogotá-Miami, que trata de derrocarlo y que Ledezma forma parte de ese plan junto a Leopoldo López y María Corina Machado, presente ayer en la concentración junto a la mujer de Ledezma, Mitzi Capriles, que instó a la oposición a mantenerse firme frente al gobierno.
Gritémosle en cada esquina a Nicolás Maduro, que tiene un profundo terror y miedo por un papelito luchando por la libertad.
Ese papelito es un documento de cara a una hipotética transición del chavismo que para el gobierno es incitación a un golpe de Estado.
Hacienda va a investigar a Monedero, está investigando a Monedero. Y Hacienda ya utiliza las redes sociales para saber más de nosotros, Belén Miguel.
Hacienda buscará en las redes sociales datos que apunten a posibles infracciones tributarias. Es un paso más en la lucha contra el fraude y los internautas lo tienen claro. Es absolutamente legal. Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas.
Lo que estamos comiendo hoy, dónde vamos a ir mañana de fin de semana, toda esa información es pública y no se está cometiendo ninguna invasión a nuestra privacidad.
Mientras, los asesores fiscales son muy escépticos. Leopoldo Pons fue inspector de Hacienda.
Existe una gran asimetría entre lo que es la actuación de la Hacienda Pública en contribuyentes más indefensos frente a los resultados finales ante situaciones delictivas flagrantes.
Pons defiende una Hacienda Pública menos invasiva y que reparta más la carga entre los contribuyentes.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado como este buscan noticias tan temprano. Vamos a actualizar y resumir la información disponible hasta el momento, la que marca las últimas horas con la ayuda de Paloma Estrada. El Partido Socialista de Madrid va a anunciar hoy cuál será su candidato a las elecciones autonómicas.
La gestora socialista le propondrá este sábado a la comisión de listas como candidato del PSM a Ángel Gabilondo. El exministro ha conseguido la mayoría en las asambleas realizadas en las agrupaciones, excepto en la de Parla, donde Tomás Gómez fue alcalde. Allí los militantes no han apoyado a ningún candidato.
Felipe González arropa hoy a Pedro Sánchez en la cumbre de los socialistas europeos.
Van a acordar medidas con las que dar un giro a la política económica de la Unión Europea y en materia de lucha antiterrorista. Este sábado llegan a Madrid el primer ministro francés, Manuel Valls, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, entre otros líderes socialistas.
Alberto Garzón será ratificado hoy candidato de Izquierda Unida.
En el Consejo Político también se aprobarán los ejes de la convergencia electoral con otras fuerzas políticas. La propuesta que salga establecerá las condiciones de estas alianzas para las elecciones de mayo. Garzón espera formalizar un proyecto de unidad popular a través de Ganemos Podemos a una costa de las siglas de Izquierda Unida.
El Eurogrupo acuerda la prórroga del rescate griego durante 4 meses.
Hasta el lunes tiene de plazo el Ejecutivo de Tsipras para presentar una lista de reformas que se enmarquen dentro del acuerdo vigente. El ministro de Finanzas griego, Varoufakis, ha dicho que se ha conseguido lo que querían, ser coautores de esa reforma. Según él, evitarán así subir el IVA o rebajar las pensiones.
No hemos firmado ningún memorándum de entendimiento. Esto es el comienzo de una nueva fase sin ese memorándum. Está ahí, pero en apariencia.
El régimen totalitario de Maduro imputa al alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, por conspiración.
El Ministerio Público venezolano ha decretado prisión provisional que empezará a cumplir en la cárcel militar de Ramo Verde, donde también se encuentra preso el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Horas antes, su esposa, Michi Capriles, lanzaba este mensaje a Maduro.
Tienes que velar tú, Nicolás, por la salud de Antonio Ledezma. Depende de ti la vida de Antonio Ledezma, de Leopoldo López, de Lilian Tintori, de Enrique Capriles, de Julio Borges, de todos nuestros estudiantes que tenemos presos.
Vamos con la jornada de Liga, Javi Pérez.
El Barcelona puede colocarse esta tarde como líder provisional de la Liga, a falta del partido del Madrid el domingo ante el Elche, si gana el Málaga en el Camp Nou. El encuentro se juega a las 4 y Luis Enrique no quiere que sus jugadores tengan el pensamiento en el partido de Champions ante el City.
A pesar de que los jugadores están acostumbrados a jugar cada 3 días y que uno pueda, con el rabio del ojo, ver ahí ese partido, no estamos en una situación en la Liga como para poder olvidarnos de la importancia que tienen esos 3 puntos. Creo que no será así, los jugadores no creo que cometerán ese error y aquí estamos nosotros para recordárselo.
Ayer se inauguró la 24ª jornada de la Liga con el Getafe 2, Español 1, y hoy se disputan los siguientes encuentros: Córdoba-Valencia, Atlético de Madrid-Almería y el derbi gallego entre Deportivo y Celta. En la Liga Adelante, Racing Leganés, Mallorca-Osasuna, Alcorcón-Las Palmas y Betis-Girona. Y en baloncesto, hoy se disputan las 2 semifinales de la Copa del Rey, Unicaja-Barcelona a las 7 y Real Madrid-Juventud a las 9:30.
6:33, 5:33 en Canarias. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. ¿Qué pasa si enciendes la radio en un momento del día al azar?
Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Hay un personaje clave en esta historia.
Que hoy está dando una charla para motivar a los jóvenes empresarios aquí.
Imagínate que los fans hemos parecido dos vacas.
Pongamos que vamos a un cajero a sacar dinero y que el cajero empieza a darnos todo el dinero que queramos.
En la radio contamos lo que pasa tal y como lo vemos.
Y lo que vemos hasta ahora.
El mundo está lleno de historias que contar.
COPE, estar informado.
¿Cómo voy a ir a la comunión con esta tripita?
Haz como yo.
Utiliza Nutrigen Service.
¿Nutrigen?
Sí. Su app organizó mi plan para adelgazar y sincronizó mi ADN. Gracias a su test genético válido para toda la vida, con la dieta mediterránea que lleva mi nombre. Ahora bajo peso y volumen fácilmente.
Descarga ahora Nutrigen App en NutrigenService.com y tiendas de aplicaciones móviles y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis. Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. NutrigenService.com. Nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Isabel era una ejecutiva que se dedicaba a las finanzas, hasta que lo dejó todo
por cumplir su sueño.
Uy, pues esa sería la ilusión de mi vida, tener una mercería.
Ahora triunfa enseñando a hacer punto en internet.
Hay que intentar ser feliz y hacer lo que te gusta.
¿Quieres conocerla? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la semana ha estado muy marcada por la noticia del asesinato de los coptos que estaban en Libia. De pronto, la gente ha descubierto, con este trágico suceso, que existen unos cristianos, que son los cristianos egipcios, que muchos de ellos están fuera del país, y que están siendo víctimas del Daesh, del Estado Islámico. José Luis, ¿qué importancia crees que tiene esta barbaridad que no tiene otro nombre?
Hombre, la importancia requeriría analizar muchas dimensiones, ¿no? Yo creo que la tiene, y muy grande, aunque es curioso, alguien llamaba la atención esta semana sobre el hecho de que ha provocado una conmoción muy inferior,
¿sí?,
en proporción, una reacción muy inferior en nuestros medios, en nuestros intelectuales, en nuestros políticos,
de la a que lo ha provocado, de Charlie Hebdo, por ejemplo.
Bueno, a lo de Charlie Hebdo o a lo de Dinamarca del otro, sí, día. Es decir, es verdad que hay un factor proximidad que hace que...
Bueno,
que...
no sé, no habría que medir, ¿eh?
Habría que medir con
si
la regla.
Dinamarca, si Copenhague está más cerca que no, las costas, no, de Libia, ¿eh?
Evidentemente. Aparte que estos asesinos han realizado su horror invocando que estaban al sur de Roma y que, bueno, que en, claro, un saltito, claro, en un saltito se podían poner allí, y han invocado continuamente la acusación de cruzados, entre comillas, contra, sí, contra estos cristianos, y por tanto este factor que podríamos llamar confesional, que otras veces dice puede no estar tan claro, aquí, uh-huh, estaba perfectamente claro. El Papa Francisco lo ha dicho inmediatamente: les han asesinado sencillamente porque eran cristianos. Después hemos conocido cómo han muerto muchos de ellos invocando el nombre de Jesús, es decir, como en las actas de los mártires de los primeros siglos ha sido así. Esto tiene muchas dimensiones, tiene la dimensión del desafío brutal que uno siente para Europa en su misma panza, podríamos decir, uh-huh, la proximidad de este horror que cada vez nos es más cercano. Está este factor de un declarado odio al cristianismo y a la fe cristiana por parte de esta gente. Está otro factor que yo creo que es muy importante, que es el del testimonio, lo que significa también incluso esta forma de acoger la muerte, reconociendo que esta muerte es en nombre de Cristo. El hecho de que estos cristianos sencillos, que no son precisamente, sí, grandes héroes ni grandes, sí, intelectuales,
pero gente que había ido a Libia a trabajar, evidentemente, buscándose la lenteja, ¿no?,
trabajadores cristianos egipcios, que a lo mejor muchas veces no sabíamos ni que existía esta gente, y que han muerto pronunciando el nombre de Jesús en los labios, con esta fidelidad, digamos, al tesoro de la vida, que aquí nosotros, bueno, pues digamos que dilapidamos en nuestra, sí, vieja y antigua Europa de una manera tan simple. Yo creo, la palabra mártir, el Papa la ha puesto en los, sí, labios desde el minuto uno, desde, uh-huh, el minuto uno, y luego este ecumenismo de la sangre que ha subrayado tanto Francisco, que ha hablado directamente con el Papa copto Tawadros, sí, Teodoro, para nuestra lengua, expresando su cercanía, su fraternidad, digamos que abrazando esta confesión común de ortodoxos, católicos, luteranos que están muriendo por su fe en diversos lugares de la tierra. Creo que esto es lo que podemos decir de esta circunstancia tremenda, aparte de otras cuestiones que evidentemente son para otros foros de análisis. Ya.
Oye, vamos a ver, Venezuela está viviendo unas horas muy tensas, y ahí la Iglesia se ha pronunciado con claridad. Había habido una época en Venezuela en la que la Iglesia estaba más prudente, intentando, bueno, no crear polémicas innecesarias, pero ahora ya los pronunciamientos son muy claros.
Bueno,
¿no?
yo creo que es importante, en dos palabras, analizar un poco esto, porque como tú dices, lo primero que hay que decir es que desde el inicio del chavismo ha habido posiciones netas y duras,
sí,
de algunos líderes de la Iglesia Católica en Venezuela muy claras. Yo recuerdo al que fue presidente de la Conferencia Episcopal mucho tiempo, Monseñor Baltasar Porras, que estaba acosado por la policía, o sea, que no podía salir a la calle solo y con amenazas de ser encarcelado. Es verdad que después ha habido periodos en los que se ha buscado el modus vivendi, sí, el preservar el mínimo de espacio para la libertad de la Iglesia y para lo esencial de su misión. El problema es que ahora ya ni ese mínimo se sostiene. Ha habido dos intervenciones muy duras, efectivamente, estos días. Una, nada menos que del arzobispo de Caracas, el cardenal Urosa, que estaba en Roma con motivo del reciente consistorio. Urosa ha hablado claramente de ideología totalitaria y ha responsabilizado tanto del desastre económico que está llevando al hambre y al desabastecimiento a Venezuela, como de la opresión y la violencia en la calle, al régimen chavista, con todas las letras hablando de ideología totalitaria. Pero es que después de esa intervención de Urosa este fin de semana en Roma, ha habido otra que se ha realizado dentro del propio país. El arzobispo de Coro, que es una de las grandes diócesis del país, Roberto Luckert, con motivo de la detención antes de ayer del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, ha dicho que esto se explica con una única palabra, y la palabra es dictadura. La palabra es dictadura. Y se ha referido con una cierta ironía, monseñor Roberto Luckert, a que Chávez, el difunto presidente, había prometido a los venezolanos que se podrían bañar en el mar de la felicidad cubana. Y ha dicho que con esta detención del alcalde de Caracas quizás hemos empezado con este baño ya realmente. Es decir, la voz de la Iglesia ya no tiene ninguna media tinta, porque verdaderamente yo creo que se han pasado todas las líneas rojas.
Si es posibles. Que han ido deteniendo uno tras otro. Es decir, a las cabezas más claras de la oposición han ido cayendo una tras otra. Estamos en Cuaresma. Es tradicional que haya una reunión del Papa, del Obispo de Roma, con el clero de su diócesis. ¿Qué le ha dicho el Papa a los curas de su diócesis?
Les ha dicho muchas cosas porque ha sido un encuentro de 2 horas y no existe todavía el texto transcrito de esta conversación realizada sin papeles, respondiendo el Papa a preguntas que le pronunciaban sobre la marcha los párrocos de Roma.
Pues ha sido como una asamblea esto, ¿eh?
Sí, una cosa de ese tipo, que por cierto, y no es por nada, no es la primera ni la segunda ni la cuarta vez que se hace, y ya. Benedicto XVI ya inauguró este modelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se tarda porque evidentemente 2 horas de conversación en la que no había papeles, ya. Hay que transcribirlo bien, sí, eso, sí. Hay que ordenarlo, hay que corregirlo.
Ya sabemos lo que es transcribir hablado.
Entonces todavía no disponemos del texto, pero muchos de los que estaban allí presentes pues ya lo han contado. Parece que el Papa se ha referido de una manera muy especial a la cuestión de la humilía, de la predicación, como
hombre,
uno de los grandes ministerios de los curas.
Esto es un tema muy importante.
Ahí ha dicho una cosa que a mí me parece muy interesante, con esa sagacidad jesuítica que sí. de muy pegada al terreno que tiene Francisco, hablando de cómo esa predicación que él dice que es casi como una especie de sacramento, entre comillas, un sacramental, dice sí. él, que es un modo de muchas veces es el punto que permite que gente que está muy alejada sí. de la vida real de la Iglesia encuentre un enganche, descubra que la palabra sí. de Dios, que la vida de la Iglesia tiene que ver con su preocupación, con su desasosiego, con su esperanza, con su dolor, ¿no? Y ha descartado 2 formas de predicar.
A ver.
Una diríamos la del showman, la del cura que piensa que en el fondo de lo que se trata es de ser divertido, a través de lucirse, pues a través de gestos, de recursos retóricos, de teatralidad, y que de esta forma se suscitaría un cierto interés artificial. El showman, que así lo ha llamado el Papa, pero luego también ha hablado del rígido, o sea, el que simplemente, digamos, una especie de predicación y celebración, las dos cosas sin alma, correcta, ortodoxa, ateniéndose al libro, y eso está bien, pero como sin alma, de una manera completamente rígida. Rigidez y espectáculo, y showman, dos modalidades de no predicar
sobre
adecuadamente.
La extensión de la homilía, bueno, por ejemplo, no ha dicho nada.
No lo sé, no lo he visto, ya te digo que han sido 2 horas. Se ha publicado hace pocos días un directorio para la homilía que ha publicado la Congregación para el Culto Divino, que llevó nuestro cardenal Cañizares durante muchos años, y de hecho era un trabajo que estaba preparado sí. mientras él era prefecto. Bueno, es evidente que el exceso de longitud no remedia ni la escasez ni la frialdad, ¿no? Eso está claro. Y que más lo bueno se breve dos veces bueno, eso está clarísimo. Otra cosa que ha dicho el Papa muy interesante, que le ha filtrado a algunos de los sacerdotes allí presentes, es recuperar en el ejercicio en la celebración, en la predicación y en la celebración, porque habló de las dos cosas, el estupor, el asombro por el misterio. De manera que cuando el celebrante realmente vive la relación con el misterio, ¿qué es lo que es la liturgia? La liturgia no es una representación. La liturgia católica es el lugar donde acontece la relación del misterio de Dios, de Cristo resucitado, del Espíritu que nos es entregado con el pueblo de Dios, con el fiel que está participando. Y acontece realmente, o sea, porque el sacramento no es un por así decir, sino realmente una eficacia del don de Dios para la vida del hombre. Entonces, recuperar ese asombro, ese estupor por lo que está sucediendo, si el que celebra lo vive, pues también lo comunica de manera natural.
Qué importante es esta cuestión que tanto afecta a los fieles que van a misa. José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Mariano Rajoy participó ayer en la inauguración de un nuevo enlace eléctrico entre España y Francia, junto al primer ministro francés Manuel Valls. Poco antes de que apareciera Artur Mas en un almuerzo que tuvo lugar después de la inauguración, defendió Rajoy que no se levanten fronteras artificiales. María Dabando.
A partir de hoy, según Mariano Rajoy, ya no hay Pirineos entre España y Francia. La inauguración del proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países servía ayer al presidente del gobierno para lanzar este mensaje soterrado a Artur Mas.
Pocas que representen mejor el ideal europeo de derribar fronteras artificiales o naturales en lugar de erigirlas, de agregar en lugar de segregar, de unir en lugar de desunir, de cooperar en lugar de enfrentar, de conectar en lugar de desconectar.
Manuel Valls hacía también una lectura política de este proyecto que sirve para luchar con hechos contra los populismos, porque demuestra, decía, que en Europa sí se hacen cosas a favor de los ciudadanos. Tras la inauguración en zona francesa, tenía lugar un almuerzo en el castillo de Peralada, en Girona, al que sí acudió Artur Mas. El protocolo sentó al presidente de la Generalitat al lado de Rajoy y ambos tuvieron oportunidad de hablar al menos unos minutos, por primera vez en 7 meses.
La presidencia federal de Izquierda Unida acordó ayer iniciar los trámites para echar del partido a Gregorio y a Ángel Pérez, representantes en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la Capital. Tania Sánchez, la líder de Izquierda Unida Madrid, que ha abandonado la formación y que se va a pasar a Podemos, había reclamado esa expulsión, con lo cual Tania, ya fuera del partido, se sale con la suya. Belén Ibáñez.
Ángel Pérez, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo, portavoz en la Asamblea, han sido expulsados tal y como reclamaba el candidato a la presidencia nacional, Alberto Garzón. Así lo ha acordado la presidencia federal, le señala como responsables políticos de las tarjetas opacas de Caja Madrid, de la que uno de sus responsables, Morán Santín, se gastó 425.000 euros. Los portavoces han considerado ilegal su expulsión e irán a los tribunales. La dirección de Madrid considera que la expulsión se debe realmente al enfrentamiento entre los dirigentes en Madrid con la ya ex candidata autonómica Tania Sánchez y el candidato a la alcaldía de Madrid, Mauricio Valiente, por la convergencia de Izquierda Unida con otras fuerzas políticas.
El gobierno aprobó ayer los proyectos de ley de protección a la infancia y a la adolescencia. Se reconocen como víctimas de violencia de género a los menores. Se agilizan los procesos de acogimiento y adopción. Carmen Lavalle.
Unificar criterios y colmar lagunas para proteger mejor a los menores es el objetivo de esta reforma que considera por primera vez víctimas a los menores expuestos a violencia machista. El gobierno espera consenso en su tramitación en el Congreso con este acuerdo que cambia también el régimen de acogimiento y adopción. Alfonso Alonso es ministro de Sanidad.
Se quiere, en este caso, pues agilizar y quitar trabas para que haya procedimientos de adopción dentro de nuestro país. Y se introducen algunas figuras que son nuevas, por ejemplo, la adopción abierta. La adopción abierta es aquella en que el niño adoptado sigue manteniendo alguna relación con su familia biológica.
En la acogida primará la familiar y la estabilidad frente a los centros de acogida que cuentan ahora con más de 13.000 menores. El objetivo es que todos los menores de 3 años puedan vivir con una familia y en el caso de que haya varios hermanos que puedan estar juntos, se crea un estatuto del acogedor para que se les escuche antes de cualquier resolución que afecte al niño o al adolescente. En caso de juicio, el objetivo es que niños y adolescentes también puedan dar su opinión. Se modifica además la ley de familias numerosas de forma que tengan esta consideración hasta que el menor de los hijos cumpla 21 años o 26 si está estudiando.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer declaró ante el juez por el caso de las tarjetas opacas el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú. Aseguró que Rodrigo Rato le entregó una tarjeta de la entidad para uso personal y que él le advirtió de que se trataba de una mala práctica bancaria. Rossetti, Patricia Rossetti.
Nunca vio nada parecido en 30 años. Así lo explicó ante el juez Andreu el exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú. Rodrigo Rato le dio la tarjeta y le dijo que solo era para 4 personas. Verdú advirtió a Rato de que era una mala praxis. No la utilizó, ni siquiera activó el PIN. Ya tenía una tarjeta de empresa para gastos de representación. No entendía por qué le daban otra. No estaba justificado. Su contrato no lo contemplaba. El expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, explicó que en su etapa, hasta el 96, existían tarjetas para gastos de representación y estaban en el circuito legal. Tenían un límite de 600 euros, aunque generalmente nadie pasaba de los 300. Los miembros del Consejo de Administración no cobraban salario, solo dietas, 150 euros por asistencia, con un máximo de 1.800 euros al año. Otros dos consejeros dijeron que su única tarjeta era para gastos de representación y los justificaban, y el exauditor explicó que las tarjetas Black estaban al margen del circuito de gastos autorizados.
La policía ha rescatado un cadáver en el río Henares, en Madrid, dentro del término municipal de Alcalá de Henares. Todo indica que se trata del cuerpo de Richard Ángel, desaparecido el pasado 31 de enero. Juan Baño.
Tal como siempre sospechó la policía, Richard acabó en el río. Nunca salió de esa zona en torno a la discoteca junto a la que tuvo un pequeño altercado con unos jóvenes en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Luego se marchó caminando solo hacia el río a eso de las 4 de la madrugada después de que le empujaran y le tiraran a un charco. Iba bastante bebido, según los testigos. Ayer un pescador vio que su anzuelo se enganchaba con un bulto. Avisó a la policía al ver que se trataba de un cuerpo. Aunque hoy se practicará al cuerpo localizado las pruebas que aún restan, como la necrodactilar, las primeras impresiones señalan hacia el joven Richard. Así lo apunta el análisis fotográfico de los restos encontrados y el hecho de que viste el mismo plumas azul que vestía Richard la noche de su desaparición hace justamente 20 días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Ayer, antes de que hubiese acuerdo sobre Grecia, Merkel y Hollande defendieron la permanencia de Grecia en el euro. París, Asunción Serena.
Antes de que Grecia y Europa firmaran un acuerdo, Angela Merkel y François Hollande se vieron en París. La canciller alemana vino para preparar el próximo G7 que se celebra en Alemania, pero los dos temas claves de las conversaciones con François Hollande fueron las crisis de Grecia y Ucrania. Respecto a la primera, los dos dirigentes dejaron claro que el futuro de Grecia está en la zona euro. Para François Hollande no existe otro escenario.
La Grecia está en la zona euro. La Grecia doit rester dans la zone euro.
Grecia está en la zona euro y debe quedarse en la zona euro. La posición de Francia es que se haga todo de parte griega y europea para que pueda haber una mayor cohesión de la zona euro. Yo no conozco hoy ningún escenario sobre una salida de Grecia de la zona euro. Merkel admitió que Grecia ha hecho sacrificios importantes y que se va a ayudar a los griegos para que sigan en el euro, aunque recordó que había detalles técnicos que debían ser fijados para que este acuerdo pueda ser votado por el Parlamento alemán. Respecto a Ucrania, París y Berlín están en la misma onda. Ayer volvieron a insistir en la necesidad de que se apliquen los acuerdos de Minsk y Francia anunció la celebración en París de una nueva reunión de formato Normandía, Alemania, Francia, Ucrania y Rusia para este martes.
Asunción Serena nos cuenta también lo que ha dicho Naciones Unidas en una reunión que ha tenido en Ginebra sobre la guerra en Siria.
Según un informe publicado por la Comisión de Investigación sobre Siria creada por Naciones Unidas, los crímenes de guerra que se cometen en este país han aumentado de forma exponencial. Los autores del informe indican que están dispuestos a hacer pública la lista hasta ahora confidencial de los autores de crímenes de guerra en Siria que han ido elaborando en estos últimos 3 años. Piensan que podría tener un efecto disuasorio y proteger a otra gente de sus abusos. Los 4 miembros de esta comisión piden al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lleve ante el Tribunal Penal Internacional o a un tribunal internacional creado ad hoc a estos criminales de guerra.
El presidente del Consejo Europeo plantea nuevas sanciones por incumplimiento de los acuerdos de Minsk. Ricardo Marquina, Moscú.
Tras la conquista por parte de los milicianos prorrusos del enclave de Debaltseve, la pasada jornada resultó ser mucho más tranquila, con algunos incidentes aislados, pero lejos de la guerra abierta de las últimas jornadas. Los separatistas aseguran que, una vez conquistado este territorio, podrán comenzar ahora sí a aplicarse los puntos del alto el fuego firmado en Minsk. Kiev y Occidente acusaron a su vez a Moscú de proporcionar este pasado viernes nuevos tanques por la frontera este de Ucrania, controlada por los separatistas. Mientras tanto, aquí en Kiev se recuerda el aniversario de la matanza de Maidán, en la que murieron casi 100 participantes del golpe de Estado que derrocó al legítimo presidente próximo al Kremlin, Viktor Yanukovych.
En Tailandia entra en vigor una ley que prohíbe a las parejas extranjeras buscar madres sustitutas. Pablo Medíez.
El Parlamento de Tailandia, nombrado por la Junta Militar que dio un golpe de Estado el año pasado, ha prohibido que los extranjeros contraten vientres de alquiler para tener hijos. Esta medida pretende evitar los escándalos que sacudieron a la sociedad tailandesa el año pasado. Una pareja australiana que había contratado dicho servicio abandonó a un bebé al descubrir que había nacido con síndrome de Down, por lo que su madre biológica tuvo que hacerse cargo de él. Además, un empresario japonés tuvo al menos 16 niños con este método. A partir de ahora, solo podrán recurrir a los vientres de alquiler las parejas tailandesas o las mixtas que acrediten llevar casadas al menos 3 años. Por su parte, las madres deberán tener más de 25 años y haber dado a luz con anterioridad. En caso de incumplirse, la ley contempla penas de hasta 10 años de cárcel y multas de 5.400 euros.
Atentado en Mogadiscio. Eduardo Molano.
La milicia islamista de Al-Shabaab ha reivindicado el atentado cometido ayer contra un hotel de la capital de Somalia, Mogadiscio, en el que perdieron la vida al menos 20 personas. En ataque, los terroristas detonaron un coche bomba a las puertas del hotel central, uno de los más populares entre miembros del gobierno. Posteriormente, varios rebeldes se dirigieron a la mezquita del alojamiento, donde se celebraba el tradicional rezo de los viernes. Entre los fallecidos se encuentran el vicealcalde de la ciudad, así como un diputado local. Desde la muerte el pasado mes de septiembre de Ahmed Godani, histórico líder de Al-Shabaab, en una operación lanzada por Estados Unidos, la milicia islamista se enfrenta a una notable crisis de identidad. Sin embargo, de forma paralela, los ataques se han reproducido en la capital somalí.
Pemex se ajusta al cinturón. México, María Berza.
La caída del precio del crudo en pleno inicio de la liberalización del sector en México está complicando el momento. Por eso el gobierno ha anunciado un gran recorte presupuestario que supondrá 4.200 millones de dólares menos para Pemex. Además, la petrolera pospondrá la exploración en aguas profundas y renegociará contratos dado que las condiciones del mercado, dice, han cambiado. Además, se ha puesto en marcha un plan para evitar robos en sus oleoductos, ya que normalmente el crimen organizado los perforaba para sacar gasolina y ahora transportarán el combustible sin refinar para intentar desalentarles. Y por último, Pemex ha anunciado un recorte de personal que todavía se desconoce qué impacto tendrá. Malos tiempos para un sector que supone el 7,5% del PIB mexicano.
Medio centenar de personas, en su mayoría civiles, han muerto en un triple atentado en el este de Libia, en una zona cercana al bastión de los grupos afines al Daesh, al Estado Islámico. Entre las filas de los yihadistas hay hombres del antiguo régimen de Gaddafi que ocuparon puestos de alta responsabilidad. Corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
Para los rebeldes de Misrata, la adhesión de estos hombres a Estado Islámico es una respuesta de venganza a la desintegración del régimen. Sí, el líder de Estado Islámico es Hassan al-Karami. Perteneció al Departamento de Interior durante los años de Gaddafi. Tanto él como sus leales tienen mucho dinero, alrededor de 5 millones de dólares que han robado el Banco Central de Trípoli, entre otros. Y ya no te digo, el número de vehículos y de armas. Son las palabras de Ahmed Slat, uno de los rebeldes del bastión de Misrata. El gobierno de la Tripolitana ha enviado, además, a más de 500 hombres hasta Sirte para combatir a Estado Islámico. Mientras tanto, en la región de la Cirenaica, al este de Libia, frontera con Egipto, donde se encuentra el segundo gobierno, continúan los combates entre el general Haftar y la formación Ansar al-Sharia.
Portugal refuerza su legislación antiterrorista. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno luso de centro-derecha de Pasos Coelho acaba de reforzar la legislación antiterrorista con una nueva estrategia nacional aprobada el jueves en Consejo de Ministros, que se divide en 8 proyectos de ley que incluyen la tipificación de nuevos delitos y la ampliación del marco penal de los existentes en casos como la financiación de actividades terroristas en Portugal, la apología e incitación pública del terrorismo y los viajes para adherirse a una organización criminal. A partir de ahora en Portugal, Fernando, el acceso a páginas web que promuevan el terrorismo será vigilado por el Centro Nacional de Ciberseguridad, que puede bloquear dichas webs. Además, para conceder la nacionalidad lusa por naturalización, se tendrá en cuenta la amenaza que el candidato pueda representar para la seguridad y podrá ser causa para denegarla.
Y en Londres comienza la Semana de la Moda. Begoña Pérez.
Ayer arrancaba la Semana de la Moda de Londres con 250 firmas y diseñadores que desfilarán sobre una pasarela que como negocio genera cada temporada 135 millones de euros, según cifras del Consejo de la Moda británico. La Fashion Week daba su pistoletazo de salida con los desfiles de los diseñadores coreanos Jackie Lee y Eudon Choi, marcados por el corte minimalista y los colores discretos respectivamente. Y durante esa semana se esperan las nuevas propuestas de otoño-invierno de firmas conocidas como Burberry o la línea de gama alta del gigante textil británico Topshop. Una semana de la moda que de un tiempo a esta parte también acoge una firma española, el diseñador afincado en Londres, Emilio de la Morena, que presentará una colección inspirada en Picasso.
Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un sábado tan temprano. Ha habido principio de acuerdo en Bruselas para cerrar la ayuda a Grecia. Y ha habido una comparecencia de Monedero y de toda la cúpula de Podemos que ayer le arropó en Madrid, comparecencia en la que el tercero del partido se ha hundido más al intentar explicar sin éxito el dinero que le llegó de Venezuela. Son las dos noticias que marcan las últimas horas. Vamos con ese preacuerdo en Bruselas. Llegaba el preacuerdo después de que la eurozona aceptase prorrogar la asistencia financiera a Grecia durante 4 meses. Atenas tendrá que presentar todavía el lunes una lista de las reformas que va a hacer. Son las reformas que exigía desde el principio Bruselas, que exigía desde el principio Alemania. El desembolso de 1.800 millones del rescate que estaban pendientes y de 1.900 millones de euros del BCE solo se producirá si el gobierno griego aprueba las medidas de austeridad que exige la eurozona. Vamos a ver, las claves del acuerdo son dos. Una clave fundamental y evidente es que el gobierno de Syriza, el gobierno de Tsipras, da su brazo a torcer. Lejos de que se le haya hecho caso, Bruselas, es decir, Alemania, ha establecido, ha impuesto sus condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que Grecia solicita formalmente una prórroga del rescate, que el rescate es de 4 meses. Que el rescate, a cambio, tiene una serie de medidas de austeridad y que esas medidas van a ser supervisadas por Bruselas, por el Banco Central Europeo y por el FMI. Que no se van a llamar troika, pero que van a ser los tres organismos supervisando. ¿Y qué consigue el gobierno de Tsipras? Algo consigue el gobierno de Tsipras. Consigue, ya veremos cuando todo se cierre el lunes, pero consigue en principio no tener que subir el IVA, consigue en principio no tener que recortar pensiones y consigue que no se le exija tanto superávit primario como en principio se le iba a exigir. Pero lo sustancial, el acuerdo se basa en que se cumplen los compromisos exigidos por Bruselas y por Alemania. El ministro de Finanzas griego, Varoufakis, ha presentado el acuerdo como una victoria. Bien está que la presente como una victoria. El jefe del Eurogrupo, Dijsselbloem, dejó claro que las medidas que en su momento el gobierno griego apruebe serán las medidas que Bruselas autorice, las medidas a las que Bruselas dé el visto bueno. Poco antes de que se cerrara este preacuerdo anoche, Portugal y España exigieron más explicaciones. Miguel Sánchez, Bruselas.
Grecia obtiene menos prórroga de la esperada, 4 meses en lugar de 6. Tendrá que someter una serie de reformas para que la troika las avalúe a partir del lunes y decida si son acertadas, y cualquier medida que tome tendrá que ser supervisada por las instituciones para garantizar que no tiene impacto fiscal. Pese a todo, el ministro griego Varoufakis insiste en que
right. We didn't sign up to any MOU.
No hemos firmado ningún memorándum de entendimiento. Esto es el comienzo de una nueva fase sin ese memorándum. Está ahí, pero en apariencia. En apariencia, según el ministro griego, porque Grecia podrá mantener algunas de sus promesas, como no elevar el IVA o aumentar una paga a los pensionistas. El presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, recuerda, eso sí, que hubo medidas anunciadas en Atenas, pero el gobierno nos ha asegurado que si afectaran negativamente a la sostenibilidad fiscal, serían hechas solo tras haberlas negociado con las instituciones europeas. Por cierto, el acuerdo se retrasó debido a la exigencia de España y Portugal de introducir más aclaraciones. Grecia lo atribuye a prerrogativas políticas, lo respeta, pero afirma que no valorará más porque ahora tienen que trabajar todos juntos.
Afortunadamente, el conflicto que se inició hace ya casi un mes con la victoria de Tsipras se encauza. Hubiera sido un desastre para el euro que Grecia se hubiera quedado fuera de la moneda única, pero no hubiera habido otra solución si Tsipras se hubiera empeñado en mantener alguna de sus promesas electorales, promesas que van contra la modernización del país. En Europa, el encuentro siempre ha sido posible. Europa se ha construido no con las ideologías, no con posiciones de máximos, sino atendiendo a la necesidad de la gente, y así se han ido dando pasos. Es verdad que esta Europa tiene muchas limitaciones, pero también es cierto que su método de construcción es eficaz y es partir de la necesidad concreta, partir de la realidad. El problema es que Tsipras no partía de la realidad. El problema es que Tsipras había construido toda una reivindicación que era inasumible por Europa. Grecia no podía dejar de lado sus compromisos. Otra cosa es que Grecia, los griegos, necesitasen un respiro. Bueno, parece que el acuerdo al que se ha llegado da ese respiro a los griegos, porque no habrá más recortes de pensiones, porque no habrá subida del IVA. Afortunadamente, en el terreno de la realidad, en el terreno de los problemas concretos, Europa da pasos. Y como les decíamos ayer, hubo una comparecencia de Juan Carlos Monedero que no explicó nada. Es curioso que mientras Syriza, un mes después de haber estado en el gobierno, de llegar al gobierno, se enfrenta a la realidad, acepta la realidad, Podemos, su partido amigo, su partido socio aquí en España, cada vez se distancia más de la realidad, porque Podemos, Monedero en concreto, nos quiere hacer creer que el dinero que recibió de Venezuela lo recibió de forma legal y que él tributó de forma adecuada. La comparecencia de Monedero para intentar justificar esos 425.000 euros que cobró de Venezuela se celebraba pocas horas después de que el régimen de Maduro metiera entre rejas a uno de los grandes campeones de la democracia en Venezuela, que es Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Ese es el primer problema, que Monedero quiere hacernos creer que es normal recibir casi medio millón de euros de un régimen, el venezolano, que ha dejado a los venezolanos sin pan y sin libertad. Esto sucede cuando han metido entre rejas a Maduro y cuando se cumple un año del encarcelamiento de Leopoldo López, el líder de la oposición. Cuando sucede esto, Monedero y la gente de Podemos intenta hacernos creer que el dinero que han cobrado de Venezuela es dinero limpio. Monedero empezó la rueda de prensa una hora tarde porque estuvieron ocupados desalojando de la sala donde tenía lugar esa rueda de prensa a Alberto Casillas, el camarero que ha vivido en Venezuela y que ya en otras ocasiones se ha encarado con Pablo Iglesias. Susana Moneo.
Pocos datos y vagos argumentos con la teoría de que todo es una maquinación para dañar a Podemos, que él no ha cometido irregularidad alguna. Este era su argumento principal en una larga comparecencia en la que no aportaba ni el contrato ni los informes por los que cobró 425.000 euros de Venezuela.
Un montaje, insisto, con el intento de desmontar a través de los medios de comunicación lo que no pueden conquistar en las urnas.
Tampoco explicaba por qué la empresa se creó años después de supuestamente haber hecho ese trabajo. Sí ha dado este argumento sobre su declaración complementaria.
Cuando yo hago una declaración voluntaria complementaria, no se busca subsanar ninguna irregularidad porque no la hay. Lo que busca es subsanar cualquier interpretación interesada.
Se declaraba como solo un intelectual, arropado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, basaba todo en una cuestión política en la que unió gobierno, policía y medios de comunicación. Acusaba a Montoro de usar el Estado para su servicio y anunciaba dos denuncias contra él por revelación de secretos.
Vamos a ver, ayer Monedero cargó contra el régimen del 78. Me persigue el régimen del 78, el régimen constitucional. El régimen constitucional es el régimen democrático en España, el que le ha permitido a Monedero ser profesor universitario, el que le ha permitido a Podemos presentarse a las elecciones. El régimen del 78 es un régimen que se construyó, es un régimen plenamente democrático, no como el de Maduro, que se ha construido con el sacrificio de los españoles, con la reconciliación, con la renuncia de muchos, que perdonaron para hacer posible la Constitución del 78. O sea, que no venga Monedero a cuestionar ese gran acuerdo, con sus límites, luego, claro, el artículo, o sea, el título 8 de la Constitución, etcétera, etcétera. Claro, la Constitución no es perfecta. Pero el régimen, el sistema democrático creado en la transición, es una gran conquista. Es una gran conquista porque está fundamentado en la reconciliación, en el perdón y en el sacrificio de muchos españoles. O sea, que no venga Monedero porque se ha leído 4, 5, 20 o 30 libros y porque se ha ido a Venezuela a cuestionar este régimen, que es una cosa muy seria. Y luego Monedero ayer hizo una declaración, una afirmación absolutamente fuera de lugar, diciendo que ha presentado una declaración complementaria para corregir ciertas interpretaciones. Pero, vamos a ver, las declaraciones complementarias no se presentan para corregir interpretaciones. Las declaraciones complementarias de Hacienda no tienen una función exegética, solo tienen una función, y todos sabemos cuál es. Cuando no has pagado impuestos a tiempo, presentas la declaración complementaria para pagar lo que te falta por pagar. Lo demás son pamplinas. Lo decía ayer un inspector de Hacienda en estos micrófonos, Francisco de la Torre.
La explicación de Monedero como inspector de Hacienda me parece insatisfactoria. La complementaria se presenta ante la Administración Tributaria porque el contribuyente consideró que su anterior declaración no era correcta.
Esta Venezuela de la que Monedero cobra, como decíamos, es la Venezuela que persigue a la gente democrática. Ayer Maduro intentaba explicar la detención de Antonio Ledezma asegurando que hay un eje de conspiración formado por Madrid, Bogotá y Miami.
Ustedes saben que de Madrid la derecha, de Bogotá la ultraderecha y de Miami la ultraderecha han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria. Y todos los días sacan barbaridades de Venezuela, barbaridades.
Vamos a ver, el régimen colombiano, el régimen de Estados Unidos y el régimen español son democráticos, no como el venezolano. Ayer hubo protestas para reclamar la libertad de Antonio Ledezma, quien después de que Antonio Ledezma haya sido trasladado a la cárcel donde está Leopoldo López. Oímos ayer la voz de la mujer de Antonio Ledezma, Mitzi Capriles.
Tienes que velar tú, Nicolás, por la salud de Antonio Ledezma. Depende de ti la vida de Antonio Ledezma, de Leopoldo López, de Lilian Tintori, de Enrique Capriles, de Julio Borges, de todos nuestros estudiantes que tenemos presos.
Y estamos en un año electoral, el gobierno se ha acordado de la familia, nunca es tarde si la dicha es buena. El gobierno aprobó ayer una extensión de la condición de familia numerosa para las que las familias numerosas, mientras el hijo menor tenga al menos 21 años o 26 años si está estudiando. O sea, que se prolongan los beneficios de la familia numerosa. La política de apoyo a la familia ha sido la gran asignatura pendiente por parte de la izquierda y por parte de la derecha en España, porque ha habido un cierto complejo, Se ha considerado que lo de tener hijos, bueno, pues oye, si tú quieres tener hijos, los tienes, y es una cuestión privada que no tiene nada que ver con la vida social y que los poderes públicos tienen que mantenerse neutrales. Lo cual no es cierto, porque si hay algo claro Si algo nos ha dejado claro, la crisis es el coste de la no familia. El sistema de bienestar español es absolutamente inviable sin familia. Si no hubiera familia, digamos que todos los mecanismos de cohesión social quedarían destrozados. ¿Cuántas familias son el mejor subsidio de paro? ¿Cuántas familias hacen posible la atención a la dependencia? Hay que recordar que se puso en marcha un sistema de atención a la dependencia y que hubo que reformar inmediatamente porque no era sostenible. Si tuviéramos que hacer un cálculo económico, que se podría hacer, sobre lo que cuesta que alguien esté mañana, noche, días, años, al pie de una cama, atendiendo a un gran dependiente, atendiendo a un chico que está discapacitado, eso son recursos. Eso, si hubiese que pagarlo, sería muchísimo dinero. La crisis nos ha hecho claro que el coste de la no familia sería muy alto. Por eso, la decisión de un hombre y una mujer de vivir juntos de forma estable y de tener hijos no es un asunto privado, es un asunto decisivo para mantener la sociedad del bienestar. En plena crisis de esa sociedad del bienestar es necesario reconocer en términos económicos la aportación que hace la familia, aportación para la seguridad social, porque los hijos luego cotizan, para la cohesión y para la estabilidad de nuestras sociedades. Se ha dado un primer paso, pequeñito, bueno, a ver si vienen más. 6:15 en las Islas Canarias. Han pasado y están pasando más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estada y de Nicolás Rubio. Pedro Sánchez recibe hoy a los líderes socialistas europeos.
El secretario general del PSOE trata de afianzar su liderazgo en la cumbre del Partido Socialista Europeo en Madrid, que estará centrada en la política económica y en la unidad frente al terrorismo.
Y el PSOE se ha contraprogramado a sí mismo, porque hoy en principio es el día en el que van a anunciar que Ángel Gabilondo será el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid.
El exministro de Educación ha recibido el apoyo de la inmensa mayoría de las agrupaciones socialistas, por lo que hoy se convertirá en el candidato en sustitución de Tomás Gómez. Gabilondo ha arrasado a Cerolo en todas las votaciones, salvo en Parla.
Izquierda Unida expulsa a sus portavoces madrileños como quería Tania Sánchez.
La dirección federal culpa a Gregorio Gordo y Ángel Pérez de no actuar en el caso de las tarjetas Black. Ambos anuncian que irán a los tribunales.
Atención, porque este asunto tiene su miga. Porque Tania Sánchez ya no está en Izquierda Unida, pero esto es lo que quería hacer Tania Sánchez, que Tania Sánchez además quiere desmembrar Izquierda Unida. Garzón, el líder de Izquierda Unida, le da la razón a Tania Sánchez. Claro, si la operación está clara, están desmantelando Izquierda Unida para entregarla, lo que quede, a Podemos. El antiguo número 2 de Caja Madrid asegura que advirtió a rato de que las tarjetas opacas sean una mala práctica.
Francisco Verdú contradice lo que Rato declaró en su momento. Dice ante el juez que rechazó la tarjeta. Asegura que en sus 30 años de trabajo en la banca nunca había visto nada parecido.
Rajoy y Artur Mas vuelven a verse las caras más de medio año después.
El presidente del gobierno y el de la Generalitat mantuvieron un encuentro correcto y frío y evitaron saludarse en público con el primer ministro francés Manuel Valls como testigo.
Se abre la frontera eléctrica.
El cable de 65 kilómetros que une Figueras y Perpiñán duplicará la actual capacidad de interconexión eléctrica entre los dos países. La red ha supuesto un coste de 700 millones de euros y estará en un periodo de prueba hasta el mes de junio.
La Guardia Civil investiga el plan de empleo agrario de Huelva.
Registra la Diputación y el Servicio Estatal durante 6 horas por la denuncia de irregularidades. Las diligencias judiciales señalan presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por el momento no hay detenidos.
Hallan en Alcalá de Henares un cadáver que podría ser el de Richard Ángel.
La policía investiga si se trata del cuerpo del joven de 17 años que desapareció el pasado 31 de enero tras acudir con sus amigos a una discoteca en Alcalá de Henares. Hoy se le va a practicar la autopsia.
Y en el deporte vuelve la Liga y también tenemos Copa del Rey de baloncesto.
La jornada arranca a las 4 en el Camp Nou con el Barcelona-Málaga. Si el Barça gana hoy, sería líder provisional. También otros 3 partidos para este sábado. Córdoba-Valencia a las 6, a las 8 Atlético de Madrid-Almería y a las 10 el derbi gallego Deportivo-Celta. En el partido del viernes, Getafe 2, Español 1. Fuera del fútbol, esta tarde se disputan las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. Barça-Unicaja y Real Madrid-Juventus.
Vuelven las lluvias este fin de semana.
Va a llover especialmente en Cantabria, en el País Vasco y en el norte de Navarra. También llegarán las tormentas a las costas de Cataluña y a las Islas Baleares. Atención también en las Islas Canarias porque el temporal de viento continúa. Habrá olas de hasta 5 metros en la mayor parte del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, hoy van a ser más templadas. Suben las mínimas con valores de hasta 7 y 8 grados en el norte. En la Comunidad Valenciana alcanzaremos hasta los 20 grados.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Expósito saluda a sus invitados.
Hoy nos acompaña en la mañana de COPE Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Y les hace las preguntas que importan.
¿Una de las medidas es que vas a bajar el coste de las multas?
Por supuesto, vamos, sin lugar a dudas. Es decir,
Las cosas claras. Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
93.624, serie 103.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Hipercor te damos más. Solo este fin de semana 15% de descuento adicional en una gran selección de las mejores marcas. Solo hasta el domingo 22 en centros con apertura, llévate por mucho menos electrónica, electrodomésticos, portátiles, colchones, neumáticos. En marcas como Samsung, Bosch, Balay, Aspol, Flex, Pirelli, 15% adicional en una gran selección de las mejores marcas. En Hipercor te damos más.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en las Islas Canarias. El Papa lanzó ayer una dura condena de la explotación laboral y de la evasión fiscal. Paloma García Bajero.
Los cristianos, especialmente en Cuaresma, están llamados a vivir coherentemente el amor a Dios y el amor al prójimo. No es ayuno no comer carne y después explotar a los obreros, ha dicho el Papa. El ayuno verdadero viene del corazón. ¿Cómo es tu relación con los empleados? ¿Les pagas en negro? ¿Les pagas el salario justo? ¿Las aportaciones para la pensión y la sanidad?
¿Sei generoso? ¿Sei justo? Tú no puedes.
¿Eres generoso? ¿Eres justo? Tú no puedes hacer donativos a la Iglesia sobre la espalda de la injusticia que cometes con tus empleados.
Con tus dependientes. Esto es un pecado gravísimo.
Esto es un pecado gravísimo. Es usar a Dios para cubrir la injusticia. No es un buen cristiano, decía el Papa en su homilía en Santa Marta, el que no hace justicia con las personas que dependen de él.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información cultural. Presidente de la Academia de Cine Española, González Macho, presentó ayer su dimisión. Ramón García Bremón.
Cansancio, palos en las ruedas, incomprensión política, misión cumplida y renovación necesaria. Es el cóctel que explica la dimisión de González Macho, que empezaba la rueda de prensa ayer negando que esté enfermo.
Siento que no os voy a dar ningún titular, pero estoy sano, estoy con ganas de hacer cosas, pero creo que las cosas tienen un tiempo.
González Macho cree que su reloj al frente de la Academia se ha parado.
Si queréis quitar la palabra dimisión, decir cese, o decir misión cumplida, o decir lo que os dé la gana, pero es la verdad. O sea, yo creo y he creído siempre que hay que renovarse, en que es muy bueno que venga gente nueva, que hay gente siempre más válida que uno mismo, y que además el tiempo desgasta.
Eso sí, González Macho reconocía que se las ha llevado de todos los colores.
La Academia erosiona, porque recibes bofetadas por todos lados. Por todos los lados, y también recibes cosas muy buenas, cuidado.
Antonio Resines toma ahora las riendas de la Academia de manera interina hasta las próximas elecciones, que podrían celebrarse en mayo o junio.
El Museo Goya, colección Ibercaja, hasta ahora denominado Camón Aznar, reabrirá sus puertas al público el próximo jueves 26 de febrero, con sus fondos artísticos enriquecidos. Enrique Pérez.
Así es, el Museo Camón Aznar de Ibercaja reabre sus puertas como Museo de Goya el próximo 26 de febrero. Aragón contará de esta forma con un centro de referencia sobre el artista aragonés. Tras varios meses de preparación, en los que el museo ha estado cerrado al público, el Camón Aznar de Zaragoza reabrirá sus puertas el próximo jueves como Museo de Goya. La colección está compuesta por más de 500 obras que incluyen las series completas de grabados del pintor de Fuente Todos. El nuevo espacio expositivo contará con 39 nuevas incorporaciones de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y de la colección de obras de arte de Ibercaja. Dentro de ese millar de obras destacan 15 del propio Francisco de Goya.
Y no solo en Zaragoza hay cultura. Laura Miralles nos cuenta qué tenemos en la agenda para este fin de semana.
Vuelve el Festival Mantras a Madrid. El festival es único en su género en nuestro país. El Centro Cultural de la Villa ofrecerá hasta el domingo 4 conciertos. Gopala es el director del festival.
Una música que te transforma, que una música que calma la angustia, el estrés.
Distintas formas de mirar el agua es la nueva novela de Julio Llamazares. Una familia debe abandonar su pueblo por la construcción de una presa.
Tan importante como el destierro, que es uno de los temas de la novela, para mí es el otro tema que conjunto a él compone la novela, la subjetividad, la relatividad de la mirada humana, cómo cada uno vemos el agua de una forma distinta.
Y una exposición fotográfica Ucalele presenta en el Centro Conde Duque de Madrid, A donde la luz me lleve. Imágenes de naturaleza asturiana con unos actores muy peculiares.
Les llamé a una amiga que sabía que vivía en Asturias y me dijo, vente corriendo aquí a mi pueblo, hay 10 personas solo y ya verás qué personajes hay.
Que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado.
Y Amaya Montero actúa esta noche en Madrid en la sala Yoyeslava. Presentará su tercer disco en solitario, Si Dios quiere, yo también.
Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y ha saltado.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros.
Uy, qué lío.
¿Y qué hago yo con tanto dinero?
Yo con tapar algún agujerillo me conformo.
¿Y tú te atreves con toda esa pasta? Necesitamos valientes que den un paso al frente y digan, dejadme solo. Yo me encargo de esto. Alguien tiene que hacerlo. Por el Eurojackpot. Por los millones de bote de cada viernes. La ONCE te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios.
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Con este frío la solución es envolvernos con muchas capas. Y si te molesta la garganta, estés donde estés, la solución también va envuelta. Caramelos Pictolín, los de eucalipto, los de las rayas verdes. Y si los prefieres sin azúcar, elige el Pictolín de las rayas azules. Desde 1952, Caramelos Pictolín, los de las rayas verdes.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros Umas, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros Umas.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe de nuevo, sigue Tiempo de Juego desde las
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando hace hora y media. Vamos a actualizar la información, a repasar lo más destacado en este momento con la ayuda de Paloma Estrada. El Partido Socialista de Madrid anunciará hoy su candidato para las elecciones autonómicas.
El exministro Ángel Gabilondo ha conseguido la mayoría de los apoyos en las asambleas realizadas por las agrupaciones locales, excepto en la de Parla, donde Tomás Gómez fue alcalde. Allí los militantes no han apoyado a ningún candidato.
Felipe González arropa este sábado a Pedro Sánchez en la cumbre de los socialistas europeos.
Pretenden acordar medidas económicas con las que dar un giro a las políticas de la Unión en materia de lucha antiterrorista. Hoy llegan a Madrid el primer ministro francés, Manuel Valls, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, entre otros líderes socialistas.
Lo que le falta al PSOE es que se contraprograme. La reunión de Pedro Sánchez con los socialistas europeos coincide con la proclamación del candidato en Madrid, pues van a tener un problema. Alberto Garzón será ratificado como candidato de Izquierda Unida.
En el Consejo Político también se aprobarán los ejes de la convergencia electoral con otras formaciones. La propuesta que salga establecerá las condiciones de esas alianzas para las elecciones de mayo. Garzón está a favor de un proyecto de unidad popular con Ganemos Podemos a una costa de las siglas de Izquierda Unida.
Atención, porque lo que va a suceder hoy en Izquierda Unida es un paso más en la deconstrucción de esta formación, que parece que está dispuesta a entregarse a Podemos. Ayer supimos que se va a echar del partido en Madrid a Gregorio Gordo y Ángel Pérez, que es lo que quería Tania Sánchez, que ya se ha marchado de Izquierda Unida para formar con Podemos coalición. El Eurogrupo acuerda la prórroga del rescate griego durante 4 meses.
Hasta el lunes tiene de plazo Atenas para presentar una lista de reformas que se marquen dentro del acuerdo vigente. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha considerado positivo ese acuerdo porque cumple todas las exigencias que había planteado nuestro gobierno, aunque negaba haber presentado reservas de última hora.
Por lo tanto, yo creo que es un acuerdo positivo, es un acuerdo que permitirá que tener 4 meses de discusión sobre lo que es el acuerdo futuro. Y por otro lado, que cumple todas las exigencias que había de alguna forma planteado el gobierno español y muchos otros gobiernos.
El régimen totalitario de Maduro imputa al alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, por conspiración y asociación.
El Ministerio Público venezolano ha decretado prisión provisional que empezará a cumplir en la cárcel militar de Ramo Verde, donde también se encuentra preso el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Horas antes, en COPE, David Smolansky, alcalde de El Hatillo, hablaba de la dictadura de Maduro.
Estoy convencido que hoy Venezuela vive en una dictadura. Ya Venezuela no se puede llamar democracia. Actualmente el sistema en Venezuela, y han dicho que no hay garantía de los derechos humanos. En las democracias modernas, cuando un Estado no es capaz de garantizar los derechos humanos, no se puede hablar de democracia.
Hacemos una pausa para publicidad y enseguida volvemos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Conoces las caras imposibles de Tiempo de Juego?
No he visto a nadie más feo en mi vida.
Este sábado desde las 3, Barça-Málaga en COPE.
Beckenbauer marca. ¡Golazo!
Y el domingo Real Sociedad-Sevilla, Athletic-Rayo, Elche-Real Madrid. Todos los goles, toda la emoción de la liga con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
¡Cuánto queda con Francisco!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Conecta cada mañana con la actualidad en 13TV. A las 12 y cuarto, Isabel Durán presenta el debate más intenso de las tertulias matinales de televisión. Y a las 2 de la tarde, María Pelayo y Marian Viñas te ofrecen el relato informativo más preciso y dinámico. Las noticias mejor contadas, minuto a minuto. Conecta con 13TV de lunes a viernes y disfrutarás con el valor de su información.
¿Cuánto gastas en productos para adelgazar? Sé práctica y prepárate para la próxima primavera con Nutrigen y tu genética. La app para smartphone o tablet que sincroniza tus genes mediante un test genético válido para toda la vida con nuestra dieta mediterránea. Para quitarte esos kilos de más, descarga ahora Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com. Tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que nos va a contar qué tenemos en el cine. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos un estreno polémico. Yo sí, he leído cosas en Estados Unidos y cosas en Italia. La película ya se ha estrenado, El francotirador. Hay algunos que dicen que es en realidad una loa a la intervención en Irak y otros dicen que no se puede hacer una película así porque eso es demagogia. ¿Tú qué dices de la película antes de la polémica?
Bueno, vamos a escucharla si te parece. Sí. Le ponemos un poco de musiquita, que es buena además. Ha empleado elementos de bandas sonoras anteriores de Ennio Morricone y él mismo ha hecho parte de la banda sonora Clint Eastwood. Y así entramos en la guerra de Irak, que es donde se ambienta.
Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa. Se la da al niño.
Tú decides. Si te equivocas, desvídete.
Bueno, este es el francotirador delante de un niño en el objetivo.
Sí, son los mejores pasajes, sobre todo el arranque, de esta recreación de una historia real, que es de Chris Kyle, el francotirador más letal de la historia del ejército de Estados Unidos, tal y como él se la contó en su libro autobiográfico a Scott McEwen y Jean de Felice. Claro, el libro es del 2012, o sea, ajá, que lo estaba leyendo Clint Eastwood cuando le ofrecieron hacer la película, entonces es muy inmediato. Se ha convertido de pronto en la película más taquillera de Clint Eastwood, en la tercera más taquillera del año en Estados Unidos.
Fíjate.
Lleva 400 millones en todo el mundo, casi 300 en Estados Unidos. Y te puedes hacer una idea con lo que está
pero
sonando.
¿Pero es porque la película es buena o por lo que está sonando?
Por lo que está
es
sonando.
Es una película de exaltación del patriotismo.
Ya está la versión que hace Ennio Morricone de lo que siempre se ha llamado el toque de oración, o que aquí también se emplea en España, en el ejército, para rendir homenaje a los soldados caídos en combate, ¿no? Chris Kyle, claro, es una leyenda. El tipo fue condecorado con 2 estrellas de plata, 5 estrellas de bronce, un montón de distinciones, por matar a 255 iraquíes, según él, según los datos oficiales, que ya te sorprende. Dice, no, es que tiene que ser con un testigo 160, aún así es el francotirador. Claro, que todo esto, que estemos hablando así, con esta frialdad...
Tremendo, sí, porque son personas.
Lo supone, en 4 misiones que hizo en Irak, apoyando a los soldados de los Navy SEALs, un cowboy de Texas, un tío profundamente cristiano, patriota. Entonces, ¿qué pasa? Que la película ha apelado al sentimiento patriótico de los americanos. Estaban deseando que hubiese una película que rindiera claramente homenaje a sus soldados.
Lo que pasa es que ha sido la guerra quizá más desastrosa que haya emprendido Estados Unidos en los últimos años.
Y más discutida en sus motivaciones, en su oportunidad, en su justificación, en su legitimidad, incluso moral, digamos. Uh-huh. Entonces, esto la película lo deja un poco fuera. O sea,
no entra en ello.
No entra. De hecho, el propio Clint Eastwood, en las declaraciones que está haciendo, se queda un poco fuera. Él le interesa el conflicto moral, sobre todo el dilema moral de este chaval, que es un chaval bueno y tal, simple, sencillo, que claro, se ha enfrentado a que tiene que matar a hombres, mujeres y niños con una frialdad brutal, escudándose una y otra vez a lo largo de la película en eso, en que está apoyando a sus muchachos y que lo está salvando un montón de vidas con esas que está matando, ¿no? Claro, aquí es clave la interpretación, es Bradley Cooper, que además es productor de la película, está espléndido, aquí confirma que es un actor muy versátil, uno de los mejores actores de su generación, sin duda, y la película se sostiene, sobre todo cuando Clint Eastwood se va al tema dramático y a la puesta en escena que él más controla, que es el spaghetti western, donde él se convirtió en estrella. Entonces, toda esa tensión de contener la acción, de miradas, de como si fuese un duelo de los que él protagonizó en tantas películas de Sergio Leone, eso es sensacional. Está
claro,
bien
lo que
montado.
Pasa
es
que no estamos ante ese argumento. O sea, que decir, es que el conflicto, la guerra de Irak, hay que entenderla en su contexto.
Efectivamente.
Sacarla de su contexto.
Ese contexto no está en la película. A lo sumo, llega a los conflictos familiares que genera en su propia familia, que no están demasiado bien contados. O sea, cuando los pasajes en Estados Unidos no son muy allá. La muerte misteriosa de este personaje, que no desvelo nada, está dejada a los rótulos de crédito, no entra ahí. Le interesa sobre todo el conflicto, las consecuencias brutales de la guerra, no solo en vidas humanas, sino también en esa pérdida del alma, digamos, en esos efectos terribles que puede tener en el alma. O sea, en eso está bien contado, pero, claro, quieras que no, todos esos excesos patrióticos, esos excesos...
Se hacen duros.
Se hacen duros de ver, porque no se le da voz al pueblo iraquí, no hay matices, son como sombras, el duelo incluso con otro francotirador, con un francotirador que es real, un francotirador iraquí al que abate a 2.100 metros, batiendo un récord que luego fue superado en Afganistán, ¿no? Pues no da
como
para
si
más.
Como si esto, o sea, fuese no una voz. Competición es, olímpica, ¿no?
Sí, no tanto, porque nunca pierde el sentido dramático Clint Eastwood. O sea, quiero decir que él se mueve en la ambigüedad, que siempre se ha movido en sus grandes películas, pero no está al nivel de Cartas desde Iwo Jima, que era mucho más matizada la película, o Gran Torino, Million Dollar Baby, incluso, que sigue muy discutida, pero en mi opinión es mucho mejor película, o Ver, o Sin Perdón, o Un Mundo Perfecto. Las últimas, que lo hemos comentado antes, ¿verdad?, fuera de micrófono, Más Allá de la Vida, J. Edgar, Jersey Boys,
Gran Torino,
no están mal,
que es una
no
están película.
Mal. Esto es, no están mal, pero no llegan al nivel de las otras. Y esta se mantiene también un poco por debajo. A mí me cuesta darle un 7, precisamente porque siendo un tema tan potente, aunque esté bien rodado y tenga momentos muy buenos, el conjunto a mí me falta un poquito, ¿no?
Porque se puede entender que se trata de una exaltación de esa guerra.
Esto es. O sea, que es muy discutida,
que
esa,
es absolutamente nefasta.
Y no te digo nada de las consecuencias. O sea,
claro, pero incluso para todavía, exacto, ¿no? Incluso para los chicos que estaban en esa guerra implicados. Claro,
o sea, que en fin, en ese sentido, un 6.5, fenomenal, pero no es la gran película. Opta a 6 Oscars, no creo que sea la tapada y que sea la gran sorpresa, me puedo equivocar, este domingo saldremos de dudas. Yo creo que sería injusto que esta película desbancara a las otras que están ahí en primera fila, ¿no? A Bird y a Birdman y incluso a Boyhood, que me parece una película más sólida por dentro, vamos.
¿Qué más tenemos en cartelera?
El libro de la vida. Esta nos anima un poco.
Dos amigos íntimos.
Enamorados de la misma chica. Los dos os comportáis como idiotas.
Tal vez yo no sea el héroe del pueblo, pero te juro de todo corazón que nunca dejaré de amarte.
Bueno, esto, el primer atractivo que tiene es la banda sonora de Gustavo Santaolalla y otros, con unas canciones sensacionales. Y poner una pica en Flandes, otra más, porque ahí está Alejandro González Iñárritu compitiendo por los grandes Oscars. Ahí el año pasado Alfonso Cuarón ya puso también una pica en Flandes con Gravity. Y aquí Guillermo del Toro produce esta película de animación muy ambiciosa de un compatriota suyo que vive en Los Ángeles, Jorge Gutiérrez. Y es una película de animación súper mexicana. Porque son unos niños americanos que van a un museo de historia. Ahora lo vas a ver. Van a un museo el Día de los Muertos. El Día de Muertos, que es como se llama en México. Día de Muertos. O sea, 1 y 2 de noviembre, coincidentes con las festividades de los fieles difuntos y de todos los santos, en donde se hace un homenaje a todos los fallecidos y donde se reza por ellos, se llenan las tumbas de flores, se reza por la gente. Bueno, entonces aquí, pues una guía para a los gamberretes estos, meterles en materia, les cuenta una historia del libro de la vida donde... que es una historia, es un melodrama, es un culebrón mexicano de dos dos chicos desde niños. Uno acaba siendo un torero que quiere ser cantante y el otro un militar, esto súper prestigioso, que luchan por el amor de la misma mujer, que es una chica con una personalidad arrolladora, culta, y que interfieren en ese dos deidades, que son muy mexicanas, de ancestrales, que están también relacionadas con el Día de Muertos, que son en concreto la Catrina, que gobierna la tierra de los recordados, que serían, pues eso, la zona donde los difuntos están felices, pues reciben las evocaciones y las oraciones de sus
seres
vivos, se acuerdan de ellos, y la tierra de los olvidados, donde está Xibalba, que es un malote, donde malviven y pasean su tristeza a los muertos de los que nadie se acuerda, ¿no? Entonces, es todo un cóctel de paganismo, cristianismo, pero enormemente colorido, positivo, porque hay muchas virtudes que son realmente cristianas. De hecho, la visión que da la película del catolicismo mexicano es positiva, divertida, y en cierto modo, por encima de esas deidades hay un dios así un poco, digamos, colega y divertido, que mantiene un poco el equilibrio. La película es absolutamente trepidante, fue candidata al Globo de Oro, no es candidata al Oscar, yo creo que se lo merecería, porque es muy original esa animación en 3D, con unos diseños de personajes que son como marionetas, como títeres, que está muy bien, y luego tiene canciones como esta y como otras buenísimas. La verdad es que la banda sonora es sensacional y es una película animante realmente, yo creo que más positiva que negativa. Los toques macabros que tienen a los niños pequeños quizá les asusten, pero realmente no se parece a casi nada de lo que hemos visto. Quizá tiene un poco aire a todas esas películas producidas o dirigidas por Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, Los mundos de Coraline, La novia cadáver, Frankenweenie, pero es más, digamos, más luminosa
más
que esa película, más mexicana, con todo lo bueno y lo malo que pueda tener, pero a mí la verdad es que me lo pasé genial, es muy divertida. Y la banda sonora es sensacional.
El libro de la vida. Y se acabaron las recomendaciones.
Prácticamente, porque hay otros dos estrenos. Una, si quieres, escuchamos la banda sonora, Avanti Popolo, de Michael Warman. Que es como hacer una inmersión, irnos en la máquina del tiempo hace 40 años, cuando había estos cineforum terribles en los museos españoles, por ejemplo, el arte contemporáneo, donde veías una película iberoamericana de estas rarísimas, marxistas y tal. Y, pues esto es como la nostalgia de aquel tipo de películas, un padre y un hijo ahí brasileños, aunque lo ha dirigido.
Vamos a decirlo uruguayo. Claramente, la película es malísima.
Es bastante mala, sí. De Michael Warman, a mí me ha parecido torrante porque están ahí, casi ni se hablan, los dos son mustios, y entonces recuperan unas filmaciones en Super 8 de la época de la dictadura militar, o sea, en Brasil.
Tú has tenido la paciencia de llegar hasta el final.
Sí, sí, es tremendo.
Debes de haber sido el único crítico.
Pero ¿sabes por qué? Porque hacen de vez en cuando una selección de cancioncillas de estas contestatarias. Bueno, canciones, vamos a no hacer aquí ironías, porque a mí la verdad es que aquí la Payún lo he cantado, me gusta,
hombre,
la muralla,
hombre.
¿Entiendes? En fin, no está mal.
Y o eso sea, es lo que lo único.
Que no da para más,
ya,
o sea,
pues ya está.
Por lo demás, vamos, la única intriga es que se pierde un poco el perro, yo creo que porque se harta
del
ejercicio
el perro también se aburre.
De nostalgia y autoflagelación de esta gente, ¿no?
Entonces, hasta el perro de la película se aburre de
bueno, y hay también un taxista que se dedica a coleccionar himnos y que comenta ampliamente el himno de Gambia, por ejemplo. Ya. O sea, es todo aquí como un poco peculiar. Y luego lo último es un documental que es valioso por una parte, pero bastante parcial por otra. Siria, Self-Portrait, Silver Water. Esta es tremenda, esta película, porque la han codirigido Saman Mohamed, que se exilió de Siria en el año 2011 y se dedicó en París a recopilar los vídeos que iban colgando, rodados sobre el terreno, durante la guerra civil siria contra el partido Baas. Y entonces entra en contacto sobre todo con una chica de Homs, donde fue brutalmente
fue
machacada por esa ciudad, ¿no?
Homs es el momento en que la guerra cambia de posición y Bashar al-Assad tiene mucho interés en que siga bajo su control, porque
sí,
si perdía Homs, perdía la guerra.
Claro, entonces ahí hay una chica, Bian Berdisan, que empiezan a enviarle vídeo, entonces lo han codirigido los dos. Algunos son espeluznantes, pues son ejecuciones, son torturas que han conseguido.
Bashar al-Assad y el BAS es un partido siniestro.
El problema que hay, que solo se ve la posición de los musulmanes antes de que entre el Estado Islámico.
Claro.
Ni se cita a los cristianos. No hay, por supuesto, matices en el retrato de los sicarios del BAS. O sea que, claro, con lo cual, y no hay imágenes del último año cuando están ahí entrando a sangre y fuego los sicarios del Estado Islámico, ¿no? Entonces, claro, si te queda una película terrible, tremenda, con algunos pasajes de una capacidad también poética muy grande, pero claro, es incompleta la visión de la situación en Siria. Entonces,
pues vamos de visiones incompletas,
claro,
¿eh?
Claro, totalmente.
Entonces, ¿qué recomendamos? ¿El libro de la vida?
El libro de la vida para todos los públicos está muy bien. Vale, o sea, bueno, y el francotirador es una buena película. Sabiendo las limitaciones que tiene, uno la puede disfrutar, desde luego.
Dicho queda. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos esperado casi con ansiedad este momento a lo largo de buena parte de la semana. El momento de hablar con el profesor Jesús Zarzalejos para que nos aclarase en qué grado están imputados Griñán, Chávez y los otros consejeros que tuvieron que ver con el caso de los seres. Profesor Jesús Zarzalejos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Vamos a ver, aquí se han querido hacer distinciones entre la imputación sin indicar delito y la imputación que indica delito. ¿Eso tiene sentido o cuando uno está imputado, está imputado?
Tiene un sentido técnico, pero desde el punto de vista lo que estamos tratando ahora, que es la situación procesal de estas personas aforadas, pues evidentemente sobre ellas pesa una imputación que consiste en que se las relaciona provisionalmente o indiciariamente con unos hechos que son de carácter aparentemente delictivo. Entonces, que no se haya calificado el hecho delictivo por el que se les llama a declarar, en este momento no es relevante. Esa calificación, en todo caso, quedará reservada para el auto final, cuando cierre la instrucción y el juez tenga que fijar exactamente cuáles pueden ser los hechos o los delitos concretos por los que se les puede sentar en el banquillo, pero que incluso esa calificación jurídica ni siquiera será vinculante ni para el fiscal ni para los acusadores. Por lo tanto,
Están imputados
en un momento de la investigación en la que hay que determinar con concreción su participación en los hechos y el grado de conocimiento que tenían de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, la imputación es una denominación procesal que va cambiando su contenido a medida que avanza la investigación. Es decir, en este momento estos son imputados que están siendo investigados. Cuando termine la instrucción, el juez instructor decidirá si estos imputados además pasan a tener una imputación formal, valga la reiteración, y entonces eso será que el propio juez les atribuye él por valoración de lo que se ha instruido, de lo que se ha investigado, esos concretos hechos delictivos. Por lo tanto,
pero eso será antes de la apertura del juicio oral.
Claro, y tiene que ir precedido del suplicatorio de las cámaras.
O sea, la autorización de las cámaras.
Efectivamente, para... del Congreso y del Senado.
Bueno, pero vamos a ver, ¿no es más cierto que esto es habitual? Es decir, que los tribunales imputan sin atribuir delito.
Ahí sucede de todo, pero porque muchas veces los procesos comienzan con una concreta querella de un perjudicado o del propio fiscal en los que se especifican el delito con nombre y apellidos. Lo que sucede es que estamos en un caso que comienza con una exposición razonada de la jueza Araya, a la que sigue un informe favorable del Ministerio Fiscal y un auto de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo. Ajá. Y en esos escritos, lógicamente, se habla de los delitos que tenemos todos en mente y que son los que se están, digamos, aplicando indiciariamente en la instrucción que lleva a cabo la jueza Araya, que son, por un lado, la prevaricación y, por otro lado, la malversación de fondos públicos. Por lo tanto, yo creo que la polémica que se está suscitando es un poco precipitada y un poco gratuita.
Ya, bueno, lo que pasa es que el PSOE había dicho que cuando hubiese imputados se le pediría la dimisión, luego matizó, imputados señalan un delito. La decisión del Supremo es imprecisa, tendría que haber señalado desde el momento en que imputa el delito o no.
No. Si precisamente la instrucción tiene como finalidad concretar los hechos y concretar la participación de los responsables. Cuando se haya conseguido ambas cosas, entonces se le pone la calificación jurídica. Es que estamos anticipando a este momento unas exigencias que no son propias.
O sea, que es normal que el auto se formule así. La última cuestión que yo
es
siempre...
Es una providencia, además. Ni siquiera es un auto porque realmente... Es que estamos acostumbrándonos en los casos más conocidos a que las citaciones a declarar se hagan mediante unos autos extensísimos, ¿no? Como los del juez Juan Castro en el caso de la infanta, pero en este caso es una providencia en la que se especifica con mucha precisión cuáles son las vinculaciones iniciales aparentes de cada sujeto aforado con los hechos que se están investigando.
Bueno, entonces ya le vamos a pedir al profesor Zarzalejos un pronóstico como abogado, como hombre en ejercicio. Vamos a ver, ¿usted cree que habrá apertura de juicio oral? Porque claro, se le imputan estos posibles delitos que no se le han imputado formalmente por una cosa que se llama la transferencia de financiación. La defensa ha presentado un informe jurídico-económico de bastante peso, diciendo que esa fórmula de las transferencias de financiación pues se podían utilizar, claro, porque no es no se investiga que ellos hayan quedado con el dinero, sino la mala utilización. ¿Qué pronóstico nos hace de la evolución del proceso?
Bueno, yo creo, primero, creo que la instrucción en el Supremo no va a ser muy larga. Yo creo que las diligencias que ha pedido el instructor resumen lo esencial de lo que se está planteando como contenido de la investigación. Lógicamente luego las defensas y las acusaciones podrán formular sus propias peticiones de nuevas pruebas, de cargo y de descargo, pero es evidente que aquí todo gira en torno a determinar si estas personas aforadas estaban o no al corriente, es decir, conocían o no el destino que se estaba dando a esos fondos, bueno, o debían conocerlo.
El informe del interventor, lo que pasa que se dice que en realidad el informe del interventor no tiene la naturaleza que obligue al presidente o al consejero a conocerlo.
Bueno, lo que sucede es que, por tanto, estamos hablando más más que de la participación en los hechos, que sí, yo creo que eso no se discute, simplemente por el escalafón, por el cargo que ocupaban.
Sino de una culpa en vigilando, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de lo que se llama técnicamente el elemento subjetivo, es decir, si había dolo, si había negligencia, si no había ninguna de las dos cosas, y por lo tanto quedaría exento de responsabilidad. Parece muy difícil, visto externamente, que una red, una trama de corrupción tan constante en el tiempo y tan bien regada de fondos públicos permaneciera al margen del conocimiento de los máximos responsables de estos procedimientos, en última instancia, de estos procedimientos de financiación pública.
Bueno, pues ahí queda ese pronóstico. Profesor Jesús Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando van a dar las 8 menos 5, las 7 menos 5 en Canarias, Ana Palacios nos cuenta cómo viene la prensa hoy.
La prensa nacional habla hoy de tres temas fundamentalmente. En primer lugar, Grecia, que ha llegado a un pacto finalmente con la zona euro, pacto de mínimos para BCE, para el país. Alemania impone su ley, La Razón dice que el populismo griego cede. En cualquier caso, Grecia acepta el rescate y obtiene ayuda para 4 meses más. Tsipras tendrá que presentar el lunes un calendario de reformas y se compromete a pagar la deuda a todos los acreedores. Volviendo al ámbito nacional, Monedero dio ayer una serie de explicaciones sobre los 425.000 euros que recibió de Venezuela. En principio, a la prensa no le ha convencido. El país dice que no justifica. Para El Mundo siembra más dudas y para La Razón directamente pierde los papeles. No presentó ni el informe ni el contrato de asesoría. Eso sí, mostró una factura de octubre de 2013, es decir, una factura fechada pocos días después de crear su sociedad, en la que no coincide, según la prensa, la cantidad recibida. Y por último, el encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas en un acto con Manuel Valls. Mientras el encuentro entre el presidente y el francés Valls fue bueno, normal, Rajoy y Mas evitaron hasta saludarse en público, aunque ambos mantuvieron la cordialidad.
Vamos con la prensa internacional. The New York Times.
Se alcanza finalmente 4 meses más para el rescate griego. Los ministros de finanzas europeos anunciaron el acuerdo después de una reunión de emergencia, dando a Grecia un respiro en sus problemas económicos y financieros.
The Times.
Un incendio de grandes dimensiones en uno de los rascacielos de Dubái hace peligrar la seguridad de miles de personas que han tenido que ser trasladadas después de que el fuego arrasara al menos 15 de sus 79 plantas.
Le Monde.
Se preguntan cómo han conseguido la zona euro evitar un enfrentamiento con Grecia. Señalan que el compromiso se alcanzó finalmente ayer.
Gracias, Ana.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suaves con tus pies, duros con el asfalto. Este otoño-invierno calza tus pies con la nueva moda de Fluchos. Diseños y colores de los mejores zapatos hechos a mano, puntada a puntada, en España. Con la mejor tecnología en transpiración, impermeabilidad y flexibilidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Espectacular chalet adosado.
Vistas increíbles.
A 10 minutos del centro.
4 habitaciones, 3 baños.
200 metros de jardín para construir una pista de pádel.
Una piscina.
Mujer, mejor una pista de pádel, ¿no?
Bueno, tú verás.
Sí, sí, mejor una piscina. ¿Dónde va a parar?
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien. Es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Está científicamente probado que a un pequeño empresario esperar a que le den un crédito le produce inquietud y noches de insomnio. Por lógica, si lo puede hacer desde su TPV reduciendo a cero la espera, volverá a dormir.
Credit TPV, una más de las soluciones Bankia para pymes, autónomos y empresas. Consulte condiciones en bankia.es.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace un par de horas que se las estamos contando. Ha habido acuerdo en Bruselas sobre Grecia y ha comparecido Juan Carlos Monedero, arropado por toda la cúpula de Podemos. Ha sido una comparecencia en la que el tercero del partido se ha hundido más al intentar explicar sin éxito el dinero que le llegó de Venezuela. Son las dos noticias que marcan las últimas horas. El acuerdo en Bruselas se producía ayer después de que la eurozona aceptase prorrogar la asistencia financiera, el programa de rescate para Grecia, durante 4 meses. Atenas tendrá que presentar el lunes una lista de reformas. Es la lista de reformas que desde el principio estaba exigiendo Bruselas. El desembolso de 1.800 millones de lo que queda del rescate y de 1.900 millones de euros del Banco Central Europeo solo se va a producir cuando el gobierno griego apruebe las medidas de austeridad que exige la eurozona. ¿En qué consiste sustancialmente el acuerdo? Bueno, pues que Bruselas, es decir, Alemania, tal y como exigió desde el principio, consigue de Grecia que pida formalmente el rescate. Consigue que Grecia se someta al control de Bruselas, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, al control de las medidas de austeridad. Ahora, no se va a llamar Troika, pero van a seguir siendo el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea las que controlen la política de austeridad que se le reclama a Grecia. Y Grecia acepta esa política de austeridad a cambio de la nueva ayuda. Eso sí, parece que se flexibilizan algunas de esas medidas de seguridad, de austeridad. Por ejemplo, se va a exigir menos superávit primario. Por ejemplo, no se va a exigir una subida al IVA. Por ejemplo, no se va a exigir recorte de pensiones. O sea que algo rasca Grecia, eso sí. El gobierno de Syriza se olvida de su posición de máximos, retrocede, cede y da su brazo a torcer. El ministro de Finanzas griego, Varoufakis, presentaba ayer el acuerdo como una victoria. Aseguraba que será el gobierno quien decida sus reformas a partir de ahora.
Right. We didn't sign up to any MOU.
No hemos firmado ningún memorándum de entendimiento. Esto es el comienzo de una nueva fase sin ese memorándum. Está ahí, pero en apariencia.
In abeyance.
Pero Dijsselbloem, el jefe del Eurogrupo, dejaba claro que las medidas que tenga que aprobar Grecia, el gobierno griego, a partir de ahora, serán supervisadas, controladas por Bruselas.
Hubo medidas anunciadas en Atenas, pero el gobierno nos ha asegurado que si afectaran negativamente a la sostenibilidad fiscal, serían hechas solo tras haberlas negociado con las instituciones europeas.
Poco antes de que se cerrara ese acuerdo ayer en Bruselas, Portugal y España exigieron más aclaraciones. Luis de Guindos.
Por lo tanto, yo creo que es un acuerdo positivo, es un acuerdo que permitirá que tener 4 meses de discusión sobre lo que es el acuerdo futuro y, por otro lado, que cumple todas las exigencias que había, de alguna forma, planteado el gobierno español y muchos otros gobiernos.
El lunes tendrá que concretarse ese acuerdo, pero tenemos buena noticia. Afortunadamente, el conflicto que se inició con la victoria de Syriza hace un mes en Grecia empieza a cerrarse. Hubiera sido un desastre para el euro que Grecia se hubiese quedado fuera. Hubiera podido suceder si se hubiera puesto borrico Tsipras. Si no hubiera habido solución, si Tsipras no hubiera dado marcha atrás, hubiéramos tenido un problema serio. Pero Tsipras ha renunciado a la utopía. Ha renunciado a una serie de medidas que prometió y que no se pueden aplicar porque significarían renunciar a la modernización de Grecia. Tsipras ha reconocido que necesita ayuda. Tsipras ha reconocido que sin Bruselas Grecia no puede salir adelante. Syriza ha dejado de lado la ideología y se ha acercado a la realidad. Bien está, es la manera de construir Europa. Europa siempre se ha construido, Europa con todos sus límites, porque Europa tiene muchos límites, porque esta Unión Europea y esta zona euro están absolutamente incompletas, pero Europa tiene una virtud, que es que desde la Segunda Guerra Mundial se ha ido construyendo con pasos lentos porque ha dejado de lado las utopías, las ideologías, y se ha centrado en resolver problemas concretos de la gente concreta. Y el problema concreto de los griegos en este momento pasaba por solicitar otra ayuda. Bien, es verdad que también pasaba porque se suavizaran las condiciones del rescate. Y parece que se van a suavizar en cuestiones importantes. A diferencia de lo que sucede con Syriza y con Tsipras, que renuncian a proyectos abstractos y que abrazan la realidad, nuestro Syriza, que es Podemos, sigue fuera de la realidad. Prueba de ello fue lo que sucedió ayer en la comparecencia de Juan Carlos Monedero, el tercero de Podemos, que supuestamente compareció para intentar explicar o para justificar los 425.000 euros que cobró de Venezuela. Dio la casualidad de que la comparecencia de Monedero coincidió con un nuevo golpe a la libertad por parte del régimen bolivariano de Venezuela. Monedero comparecía horas después de que Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, un campeón de la democracia, fuera detenido y acusado de conspiración. Es una noticia de última hora. El gobierno cubano acaba de apoyar a Maduro en esta decisión. Hace unas horas han llevado a Antonio Ledesma a la cárcel en la que está Leopoldo López, líder de la oposición desde hace un año. cuando los venezolanos no tienen para comer, cuando se pasan días esperando en los supermercados a que entre algo, hay que echarse a la boca. Cuando en Venezuela falta libertad, aparece Monedero para intentar justificar el 500.000 euros que recibió de este régimen, que cercena libertades en Venezuela. Monedero empezó la rueda de prensa una hora tarde porque su formación desalojó de la sala en la que estaba convocada esa rueda de prensa a Alberto Casillas, el camarero que ha vivido en Venezuela y que ya en otras ocasiones se ha encarado con Pablo Iglesias. Y Monedero empezó su intervención criticando al régimen constitucional del 78.
Ha sido un mes muy intenso, donde el régimen del 78 ha dirigido todas sus baterías contra mí.
Vamos a ver, el régimen del 78, como le llama Monedero, es el régimen democrático y constitucional que nos dimos todos los españoles con un gran sacrificio que se hizo en la transición, con una gran reconciliación, con un gran sacrificio porque una generación entera dejó de lado sus odios o sus dolores, no digamos sus odios, sus dolores, ¿eh? Dejó de lado sus dolores porque habían perdido, tantos unos como otros, habían perdido a mucha gente, habían perdido a padres, a hermanos, a amigos, y dejaron de lado todo ese dolor para fundamentar un sistema democrático. O sea, que no venga Monedero a contarnos ahora que el régimen del 78 le está persiguiendo. Porque el régimen del 78 es el que ha hecho posible que él sea profesor universitario, que su partido se presente a las elecciones, que en España haya un tiempo de paz y de prosperidad como no habíamos tenido en muchísimo tiempo. Un régimen que hay que respetar, tiene su límite, por supuesto que tiene su límite, hay que cambiarlo, la ley electoral, hay que modificar si es necesario la Constitución, pero el régimen del 78 es un régimen construido sobre el sacrificio de una generación entera. Que no venga Monedero a decir lo que dice. Monedero intentó justificarse, pero no presentó un papel, presentó una factura, no presentó ni el contrato, ni el informe, y encima dijo que él había presentado una declaración complementaria para parar, para contrarrestar ciertas interpretaciones que se estaban haciendo de su actividad.
La declaración complementaria voluntaria que decido yo hacer no subsana ninguna irregularidad, sino lo que hace es subsanar cualquier interpretación interesada.
Vamos a ver, Monedero ha descubierto una nueva función de las declaraciones complementarias. Ahora ya una declaración complementaria es una declaración con funciones exegéticas. Sirve para que no se interprete mal algo. Vamos a ver, que no. Que todos sabemos que una declaración complementaria se hace por una sola cosa. Porque no has pagado impuestos a tiempo y porque tienes que pagarlos después, más tarde. Es lo que recuerdan los inspectores de Hacienda. Francisco de la Torre decía hace unas horas en estos micrófonos que una declaración complementaria es para lo que es.
La explicación de Monedero como inspector de Hacienda me parece insatisfactoria. La complementaria se presenta ante la Administración Tributaria porque el contribuyente consideró que su anterior declaración no era correcta.
8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Repasamos y actualizamos información con la ayuda de Paloma Estada y de Nicolás Rubio. El PSM apoya a Gabilondo como candidato a las elecciones autonómicas en Madrid.
El exministro de Rodríguez Zapatero obtiene el respaldo mayoritario de las bases frente a Pedro Cerolo. Arrasa en todas las votaciones, salvo en Parla. La gestora socialista le propondrá hoy a la comisión de listas como candidato a la Comunidad de Madrid.
El PSOE se ha equivocado programando hoy ese acto al tiempo que Pedro Sánchez se reúne con los líderes socialistas. En contraprograma del propio Partido Socialista. El gobierno critica por primera vez el programa de Ciudadanos.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría recuerda que el economista Luis Garicano, redactor del proyecto económico del partido de Albert Rivera, defendió que España pidiera el rescate en 2012.
Atención, porque esto es importante, es una novedad. ¿Por qué critica el gobierno a Ciudadanos? Porque sabe que se le están yendo votos. porque sabe que buena parte de sus votantes descontentos están yéndose al partido de Albert Rivera. Izquierda Unida expulsa a sus portavoces madrileños como quería Tania Sánchez.
Gregorio Gordo y Ángel Pérez consideran la decisión ilegítima e ilegal e irán a los tribunales. La presidencia de Izquierda Unida les abrió un expediente por las tarjetas Black el 30 de enero.
Esto es lo que quería Tania Sánchez, con lo que Garzón sigue el guión marcado por Tania Sánchez. Es decir, están liquidando Izquierda Unida para entregársela a Podemos. El que fuera número 2 de Caja Madrid señala a Rodrigo Rato.
Francisco Verdú dispuso de una tarjeta opaca, pero no llegó a utilizarla. En su declaración ante el juez ha dicho que advirtió a Rato de que las tarjetas eran una mala práctica. Este desmiente a Verdú y asegura que no le entregó ninguna tarjeta ni a él ni a nadie, ya que no era su función.
Clarísimo mensaje del Papa Francisco contra la explotación laboral.
El Santo Padre afirma que pagar salarios en B es un pecado gravísimo y que los cristianos que lo hacen, pero luego dan donativos a la Iglesia, están utilizando a Dios para encubrir la injusticia.
Y el deporte, el Barça hoy podría ser líder a la espera de lo que haga mañana el Madrid.
Vuelve la Liga, la jornada arranca a las 4 en el Camp Nou con el Barcelona-Málaga. También otros 3 partidos para este sábado, Córdoba-Valencia a las 6, a las 8 Atlético de Madrid-Almería y a las 10 el derbi gallego Deportivo-Celta. En el partido del viernes, Getafe 2, Español 1, y fuera del fútbol, esta tarde se disputan las 2 semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y el tiempo, nubes y lluvias para hoy en gran parte de España. Ana Palacio.
Las nubes van a cubrir este sábado la mayor parte del país. Va a llover especialmente en Cantabria, en el País Vasco y en el norte de Navarra. También llegarán las tormentas a las costas de Cataluña y a las Islas Baleares. Atención también en las Islas Canarias porque el temporal de viento continúa. Habrá olas de hasta 5 metros en la mayor parte del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, hoy van a ser más templadas. Suben las mínimas con valores de hasta 7 y 8 grados en el norte. En la Comunidad Valenciana alcanzaremos hasta los 20 grados.
Gracias, Ana. Una pausa. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado emitimos Agro Popular desde Priego de Córdoba. Vamos a abordar cómo ha transcurrido la campaña de aceite de oliva. Y también les contaremos todas las noticias que se han producido a lo largo de la semana.
César Lumbreras te informa este sábado en Agro Popular. Desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes filetes de añojo primera A 12,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, filetes de añojo a 12,90 € el kilo.
Cuando llega la muerte es muy problemático porque no sabes cómo enfrentarte a ella, ¿no?
Lea tuvo que decirle al amor de su vida cuándo se podía marchar.
Yo te diré cuándo te puedes marchar.
A pesar de todo lo que ha vivido, ha decidido sonreír.
Empezaron a reír, a decir ¡hola! ¡Es papá!
¿Quieres conocerla? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos analizando la que sin duda ha sido la noticia política de la semana, que ha sido la imputación de Manuel Chávez, de José Antonio Griñán y de otros consejeros que fueron de la Junta de Andalucía por el caso de los ERES. Antes hemos hablado con nuestro profesor de Derecho Procesal, con Jesús Zarzalejos, y ahora vamos a hablar con Rafael Carmona, que hasta que se disolvió el Congreso, el Parlamento andaluz, fue diputado y que estuvo en la Comisión de los ERES. Rafael Carmona, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos, Rafael, tan tempranito un sábado.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver, hay una discusión importante sobre la responsabilidad o no que tuvieron Griñán y Chávez en el asunto de los ERES. La discusión se centra en lo que se llama técnicamente transferencias de financiación, porque lo que ha sostenido hasta ahora la jueza Laya, y ahora el asunto se investiga en el Supremo, es que esas transferencias de financiación que hicieron posibles los ERES pues no son conformes a derecho, pero Griñán y Chávez han presentado un informe, un contrainforme, elaborado por reputados catedráticos de Derecho Tributario, que dicen que no, que son las transferencias de financiación con las que se pagaron los ERES, bueno, que la hacen todas las administraciones. De la comisión de investigación, aquella que no acabó bien, ¿se pueden sacar algunas conclusiones sobre este asunto de las transferencias de financiación?
Bueno, en el documento que nosotros presentamos, en el dictamen que el Partido Popular de Andalucía presentó a esa comisión, queda explicado perfectamente, no que las transferencias de financiación sean ilegales, no, que el uso que le dio el gobierno socialista, presidido por Griñán y por Chávez, sí que la hicieron ilegales. Todas las administraciones hacen transferencias de financiación, pero precisamente la hacen a sus entes instrumentales para que funcionen esos entes instrumentales. Sin embargo, las transferencias de financiación, en el caso de los ERES, se utilizaron de otra manera y se utilizaron para eludir el control de la intervención, para tener un fondo de reptiles, como así lo denominó el director general de empleo, el señor Guerrero, a su disposición y poder gastarlo sin ningún tipo de control y a su antojo y sin ajustarse a ningún tipo de norma. Por tanto, las transferencias de financiación es un instrumento legal, por supuesto que sí, pero la utilización que se ha hecho en Andalucía de las transferencias de financiación es una ilegalidad absoluta, como lo demuestra el que el propio gobierno ha ido declarando nulos todos los actos que se acometieron con este procedimiento.
Otro de los puntos calientes de esta cuestión es el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Hay un informe de la Intervención General que se eleva diciendo, oye, esto no se está haciendo bien. Lo que dicen Griñán y Chávez es que ellos no tenían que darse por enterados de ese informe porque el interventor no lo elevó de modo y manera que tuviese que llegar hasta ellos y que tenía forma de hacerlo. Es decir, que se elevó un informe, pero no tenía la naturaleza que permitía que ese informe llegase hasta los que en ese momento eran presidentes de la Junta de Andalucía.
Bueno, aquí hay que aclarar dos cuestiones. Una, el señor Griñán era consejero de Hacienda,
sí,
de Economía y Hacienda. El consejero de Economía y Hacienda es el receptor de todos los informes de auditoría interna que hace la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía se hace todos los años anualmente un programa de auditoría y entre ese programa de auditoría llevaba los trabajos relativos a la agencia IDEA, sí, antiguamente el Instituto de Fomento de Andalucía, en concreto al ente instrumental que pagaba las ayudas de las que estamos hablando. Ese informe, donde se ponían de manifiesto las irregularidades, le llegó al presidente Griñán cuando era consejero de Economía y Hacienda y él tenía la obligación de conocerlo. Le llegó. Él lo corrobora, lo recibió su viceconsejera, que después fue consejera, la señora Martínez Aguayo, y ahora lo que dice es que él no lo conoció, no lo estudió, no lo leyó. Bueno, eso ya depende de su responsabilidad y depende también de lo que nosotros creamos, porque yo creo y estoy absolutamente seguro de que lo conoció y que lo leyó. Y que esta forma de proceder la mantuvo el Partido Socialista, la mantuvo el Gobierno Socialista, pues desde principios de los años del año 2000, hasta el año 2011.
No, pero sí, es claro que es difícil pensar que Chávez y Griñán no estuviesen al tanto. El problema es que jurídicamente...
No, lo otro que me ha dicho usted, sí, lo otro que ha dicho en relación con las advertencias del interés.
Claro.
Ellos en los que se escudan es que una vez conocida la irregularidad, si la irregularidad no se rectifica, la intervención tiene que hacer un informe de actuación. Bueno, mire, y yo soy auditor de la Cámara de Cuentas, del, sí, Tribunal de Cuentas de Andalucía, conozco esto bien. Yo creo que no quiero aburrir a los oyentes con cuestiones técnicas, pero ese informe de actuación no se produjo porque no era posible que se produjera. Y ese es el escudo protector que se ponen el señor Griñán y el,
claro,
señor Chávez.
Claro.
¿La realidad cuál es? La realidad es que tenían conocimiento.
No, no, sí, sí, que tenga el conocimiento, pero luego el proceso no seguirá adelante si no se demuestra jurídicamente la culpabilidad, claro.
Hay varios informes técnicos de peritos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de la Intervención General del Estado, como peritos solicitados por la jueza Alaya, donde ponen de manifiesto esta irregularidad.
Ya.
Y desde luego, que presente un informe de parte avalado por catedrático de Derecho Tributario, a mí me parece muy bien porque es su defensa. Pero yo, a mí, me da mucha más tranquilidad, seguridad y conocimiento de la realidad la que tiene la Intervención General del Estado, la que tiene la Intervención General de la Junta de Andalucía y la que tienen los órganos de control externo, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Una última cosa que no tiene nada que ver con los ERES. ¿Cómo va la campaña? ¿Tienen alguna encuesta reciente? Porque
pues nosotros estamos
a 4 o 6 puntos, dicen las encuestas oficiales.
Bueno, eso decían las encuestas de hace unos días.
¿Sí?
Nosotros estamos muy muy contentos con la evolución de la campaña. Yo creo, nosotros pensamos que la señora Díaz, que tomó una decisión personal de adelantar las elecciones, ahora se está revirtiendo. La situación actual es evidentemente de un equilibrio entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y la aparición de Podemos y la caída de Izquierda Unida, y posiblemente la entrada de nuevos partidos, en este caso podría entrar.
Pero usted repite que están empatados, que están empatados, que están empatados. ¿Tienen alguna encuesta? Porque todas las demás dicen otra cosa.
Bueno, nosotros sí tenemos información que nos llega de estudios de electorales y nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos de cómo está evolucionando la pre-campaña. Las encuestas, miren, nosotros, ¿qué le voy a decir? Todas las encuestas en las anteriores elecciones a nosotros nos daban mayoría absoluta, después no fue así. Hoy nosotros somos prudentes, pero sí que le digo que la información que nosotros manejamos es muy favorable para el Partido Popular. Y ya no solo en las encuestas, ya lo estamos viendo también en la calle, la sensación, la situación de término de este régimen, de este gobierno socialista que ya lleva 32 años, es bastante patente.
Rafael Carmona, responsable de Economía del PP Andaluz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando. Antes hemos repasado la prensa. Yo hoy me quedo con una foto que publica La Razón. En la imagen aparecen tres mujeres vestidas de blanco. Las tres tienen esa belleza descomunal de las venezolanas. Dos de ellas levantan sus brazos hacia el cielo. Es el cielo de Caracas, la ciudad del miedo. La ciudad en la que te roban en los semáforos, en la que ya es difícil encontrar algo en los supermercados. De las tres mujeres, la mayor mira al frente con una mueca de dolor, como si el llanto se le hubiese congelado. Y en su gesto hay desafío, hay voluntad de lucha. Es Mitzi Capriles. A su marido, Antonio Ledesma, se lo llevó preso Maduro en la noche del jueves. Lo han metido entre rejas acusándolo de conspiración. Antonio Ledesma lo conocí hace unos años en una oficina destartalada que había tenido que montar después de que Chávez le desalojara de su despacho de la alcaldía. Por aquella oficina entraban y salían viudas, pobres, jóvenes, cada uno con su reclamación debajo del brazo. Y Antonio Ledesma los escuchaba, los atendía, como los buenos alcaldes, con un gesto sosegado. La segunda en la foto es Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López. Lilian se vuelve hacia Mitzi con un gesto de apoyo, con una sonrisa que debe sacar del fondo del alma. A Leopoldo López lo conocí en los jardines de la Universidad Andrés Bello. Apuesto y guapo, su pasión entusiasmaba. En aquella época impulsaba su proyecto político viajando por los pueblos. Fernando, me decía, aquí lo que ha faltado en Venezuela es política que se haga desde abajo y yo la voy a hacer. La tercera mujer de la foto es Corina Machado, opositora todavía libre. Mitzi y Lilian se han quedado sin su hombre. Mitzi lleva sin él 2 días, Lilian 1 año. El tirano Maduro les ha quitado a su hombre. Y es fácil imaginar cómo esa ausencia muerde los días y las noches de estas dos mujeres, cómo la falta de sus dos compañeros se convierte en un peso que aplasta cada hora. Mitzi y Lilian aceptaron el sacrificio de tener un marido dedicado a la cosa pública en una tierra en la que no hay libertad. Y ahora Mitzi y Lilia ya no duermen, ya no comen, ya no discuten, ya no hablan con su hombre. Gracias, señoras. Gracias, queridas señoras, por su sacrificio. Mitzi y Lilian, desde aquí reciban nuestro apoyo, nuestra admiración, nuestra veneración por lo mucho que están haciendo por su pueblo. Gracias por ese sacrificio en favor de la libertad de todos los venezolanos, de la libertad de los latinoamericanos, de la libertad del mundo. Gracias. Su sacrificio, señoras, no es un sacrificio en vano. Y así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular. Found love.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.